Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, hey, hey. Bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Seguimos con la serie de episodios de análisis divisionales, ¿no? Ya llevamos dos equipos de la AFC, hoy nos toca el tercero, hoy nos toca la AFC South. Vuelve a ser un episodio tal vez con no tantas opciones fantasy como la North, sobre todo con el equipo que va a analizar el Chato, que creo que vamos a pasar ese equipo muy rápido, me imagino que todos ustedes saben cuál es. Pero sin más preámbulos, vamos dando la entrada a los líderes de la manada, señor Mauricio Miguel Gutiérrez. ¿Cómo está usted, caballero?
¿Qué onda, Adrián? Chatito, Yaka, ¿todo bien? Muchas gracias, contento, listo para hablar de la AFC Sur. Lástima que no me tocaron mis Titans, pero no importa. Le voy a ceder el honor a Adrián para hablar de ellos. Sé que estarán en buenas manos, sobre todo AJ Brown.
Es correcto, Mau, es correcto. Oye, Mau, y para ver tus comentarios de AJ Brown, ¿por dónde te pueden seguir?
Los de AJ Brown y de cualquier otro jugador en @mgutierrezNFL.
Excelente. ¿Ya te compraste tu camisa de Julio Jones?
Todavía no. La voy a pedir próximamente para que sea parte ya de la colección. Estoy todavía valorando si compro una camisa normal o un jersey.
Bueno, pues muy bien.
Cómprate una camisa así de cuello, de manga larga. Sí, de vestir, Mau.
De vestir, Mau.
Sí, ¿verdad?
Y dices, era de Julio Jones.
Era de Julio Jones, exacto. Se me va a quedar, sobre todo por la altura.
Seguro, por la altura. Va a ser una batola llamada camisa de Julio Jones.
Exacto, se me va a salir cara por haber sido de Julio Jones y luego solo la voy a poder usar como bata de baño.
Es correcto. Señor Chatito Romero, ¿cómo está usted, señor?
Muy feliz de estar con ustedes. No, yo tampoco me he comprado mi camisa de Julio Jones. Tampoco creo que me quede, pero estoy feliz de poder analizar esta división, que creo que sí presenta opciones más interesantes que el East de la AFC que analizamos hace un par de semanas. El equipo que a mí me tocó, como dice Adrián, ya se imaginarán cuál es, y creo que pasaremos de ellos muy rápido. Pero no voy a spoilear todavía más. A mí me encuentran en Twitter en Chato Romero FF.
Muchas gracias, Chatito. Señor José Ramón Yaca, ¿cómo estás, papá?
¿Qué onda, Adrián? Muy bien, muy contento. Chatito y Mau, ¿cómo andan? Pues sí, creo que, o sea, Chato, tampoco tienes que spoilear mucho, güey, ¿no? Creo que ya todos sabemos.
No, por eso.
¿Quién te tocó? Y demás. Oye, Mau, tengo una duda. Si a mí me ha tocado los Titans, ¿qué hubieras dicho? ¿Que también estaban en buenas manos como Adrián?
Probablemente Ryan Tannehill y Derrick Henry, sí. AJ Brown no tanto.
Quién sabe, güey. Me va ganando poco a poco, Jebron, pero bueno.
Muy bien.
A mí me tocó un equipo interesante, por así llamarlo. Ya ahorita platicaremos de él a fondo. Y pues nada, vamos a darle. A mí me pueden encontrar en Twitter como JRYaka, como saben.
Gracias, Yaquita. Manada, pues a mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque. Y noticias de los Titans y de otras cosas que ya verán más adelante. Ahí nos vemos. Y este podcast, pues lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcasting en La Cueva del Fan. Vámonos entonces de una sin miedo y directo a la yugular con Chato Romero. Así, el análisis más profundo de los que vamos a tener en este distinguido podcast lo va a hacer el Chato Romero en este preciso instante. A ver, papá, háblame de la edición que te tocó.
A ver, yo no recuerdo, no estoy diciendo que no lo haya, pero no recuerdo en memoria de corto plazo, póngale tal vez en los últimos 5 años, un equipo tan pobre para analizar en cuestiones de fantasy fútbol, tal vez si lo haya. Lo que sí no recuerdo es una franquicia en semejante estado de desmadre y pachanga, cosa que hemos venido platicando los últimos meses, ¿no? Tal vez desde el año pasado, como son los Houston Texans. No creo que valga la pena dedicarle así como que muchísimo tiempo, pero voy a irme por posiciones, como acostumbramos o como acostumbro. Voy a empezar con los tight ends. Olvídense de los tight ends de Houston, punto. No hay nada que saber ahí. Son Jordan Akins, Farrell Brown y Khalil Waring. Por ahí está Ryan Izzo todavía en el roster. Olvídense, no hay nada que hacer con los tight ends de Houston. Al menos en cuestión de draft. No me imagino y no me espero ninguna sorpresa por ese lado. Olvídenlos. Los vamos echando ya al cajón de los tristes recuerdos.
Ni opción de streaming, ¿verdad, Chato?
No, para nada. No, ni, o sea, la opción de stream ya la veremos si más adelante alguno empieza medio a moverse o a destacar un poquito. Pero por lo pronto no hay nada que saber de los Titans de los Houston Texans. Después creo que en las posiciones de running back y wide receiver, si bien no hay nada de mucho interés en fantasy football, desde mi punto de vista, yo no auguro que ningún running back ni ningún wide receiver de los Texans tenga para colarse el top 36. Pero de todos modos vamos a analizar este suculento backfield de ruquitos, donde el más joven de todos es Philip Lindsay, que tiene ya 27 añitos. Cuando tu running back de los supuestos competencia por la titularidad tiene uno, el más joven tiene 27 años, creo que algo quiere decir, ¿no? Ahí hay un comité tripartita un poco encochinado con Rex Burkhead. Del comité tripartita está Philip Lindsay, Mark Ingram y David Johnson. De ellos tres, el tema es que si hubiera un claro líder en el backfield que fuera a hacerse de al menos, no sé, el 60% de los acarreos, tal vez un poquito más, yo pensaría que, aunque es un equipo malo, el volumen podría darle lo suficiente como para considerarlo algún jugador digno de tener en un roster con buenas miras en fantasy football. Mark Ingram y Philip Lindsay creo que pueden estar ahí en la categoría de prácticamente desechables y no drafteables. Yo no draftearía ninguno de ellos dos. No auguro que ninguno tenga ni siquiera, ¿qué les voy a decir? Ni siquiera 5 acarreos por partido me parecería mucho. Entonces, yo pasaría de ellos en ligas de formato tradicional, en ligas de tamaños normales, de 15, 16 posiciones en el roster. Y David Johnson, que no sé si Adrián lo vaya a querer defender un año más, pero bueno, dentro de todos se perfila como el líder del backfield, sin ser el que va a tener una mayoría contundente de las oportunidades. Creo que David Johnson podría, con el favor de alguna lesión o con alguna circunstancia, poder llegar a acariciar los 10 acarreos por partido, sin lesiones o sin alguna otra circunstancia fortuita. No lo veo sobrepasando incluso los 8. Creo que también seguirá siendo el líder ahora con la salida de Duke Johnson. Será el, o debería ser el líder también en targets en cuanto a los running backs del equipo. Pero creo que eso ni siquiera no le daría ni para ser un running back top 36. Creo que podrá ser que tenga semanas en las que sea utilizable, pero yo no veo un camino por el cual me animaría a alinear a David Johnson, ya no se diga a ninguno de los otros dos. ¿Ustedes ven de alguna forma que David Johnson pueda tener algo de relevancia en cuanto a fantasy?
A ver, Adrián, ¿no? El defensor, güey.
Ah, yo no, voy, bueno, de una. Listo. David Johnson la temporada pasada tuvo 12.2 puntos fantasy por partido con un Deshaun Watson en el mando. Esta temporada, donde la línea ofensiva no mejoró y donde creo que ninguno de nosotros estamos pronosticando que Deshaun Watson vaya a lanzar un pase esta temporada, con un año más de David Johnson y ese backfield enlodado, ni de casualidad, lo tenemos en el 46. Con eso creo que podemos explicar un poco lo que está diciendo Chato. No, definitivamente David Johnson para mí es el que puede ser que tenga más, ni siquiera upside, el que puede ser que tenga más producción fantasy, pero yo no lo quiero, o sea, tal vez como mi running back 4 para una semana de lesiones y ni siquiera. Pero no, gracias. Yo no quiero a David Johnson. ¿Tú, Yaquita?
No, la verdad es que tampoco. Primero quiero felicitar a Chato porque no esperaba un análisis tan profundo de los Texans. Eso te lo digo en serio, güey. Yo hubiera acabado.
Hubiera, no hay nada. Gracias, bye.
Hubiera empezado con eso y con eso terminaba. Pero te felicito por el análisis.
Lo pensé, pero quise traer algo de profesionalismo a la mesa.
Eres un profesional y por eso te felicito, güey. No, gracias. La verdad es que David Johnson, si la temporada pasada no me gustaba, está con todo lo que ya mencionan ahorita, mucho menos. Ahorita, no sé si vas a hablar un poquito más en profundidad de Philip Lindsay. Tal vez podría ser, dentro de todo ese lodo que hay en el backfield, podría ser el que más me podría animar a draftar, pero la verdad es que con ninguno, güey.
¿Tú, Mau? ¿Alguno de este backfield que te guste?
David Johnson. Hace 5 años.
Pero David Johnson, para el 2021, no matter what, 5 years ago.
David Johnson, no matter what, 5 years ago. Curiosamente, investigando un poco más en métricas de David Johnson, y cuestión que me sorprendió, fue el running back 8 en yardas por toque, fue el running back 7 en acarreos de más de 15 yardas, y probablemente no esté tan acabado como creemos. Habiendo dicho esto, creo que Adrián ha dado en el clavo. Como running back 4 de mi equipo, probablemente me animaría a tenerlo solo para, en caso de alguna lesión, que pueda ser un sustituto medio viable, pero no hay upside. Porque la ofensiva va a ser muy mala, porque está Philip Lindsay y porque está Mark Ingram.
Gatito, ahora bueno, vamos
sí,
a
ver. Sí, de acuerdo. O sea, yo creo que puede ser un sustituto medio viable, ¿no?
Exacto.
Y en ese sentido, y como dices, el upside mouth, pues está topado absolutamente por la situación en la que se encuentra, ¿no?
De acuerdo.
Sí, yo no lo veo, o sea, aún con ese upside, entre comillas, que pudiera tener, su upside es colarse al top 30, de medio de milagro, yo creo. Bueno. Análisis muy profundo de los running backs.
Nada más, perdón. Yo veo a Philip Lindsay con más, o sea, preferiría a Philip Lindsay draftearlo en la última ronda que a David Johnson. Pero es que el tema no es aquí de saber, o sea, mi problema con este no es saber quién va a ser el running back con más toques en el partido. Mi problema con este equipo es que no se ve, como tú dices, Chato, al principio. O sea, el único equipo que yo me acuerdo de la misma estatura son los Browns de hace 4 temporadas atrás que terminaron 0-16.
De hecho, aquí lo tengo. Justamente tenía esa duda y busqué el roster de los Lions de 2008, que quedaron 0-16, y por lo menos estaba Calvin Johnson ahí. Uh-huh.
Estaba
en el roster de 2017 de los Browns estaba Josh Gordon, por lo menos, güey, ¿no? Que era su buena época, entre comillas. Sí.
¿No fue como su quinto regreso de suspensiones por cannabis?
Todavía no le entraba, creo que tanto a esos temas. Pero digo, ahí estaba. Josh Gordon era relevante, güey. Es que ahorita no hay un nombre siquiera tentador en este equipo, güey.
A ver, y digo, tal vez David Johnson, donde lo estamos rankeando, puede ser interesante. Hagamos un carrusel. A ver, Chatito, ¿a quién prefieres draftear? Tony Pollard. Pero míralo, ¿con quién se está yendo David Johnson? Bueno, ¿con quién lo tenemos rankeado? Tony Pollard, Latavius Murray, Philip Lindsay o Tariq Cohen.
Philip Lindsay claramente no. Uh-huh. Tony Pollard y Latavius Murray los prefiero por mucho.
¿Tú, Mau?
Prefiero a Tony Pollard después a David Johnson.
¿Tú, Yaquita?
Yo a Latavius Murray. A David Johnson después.
Ok. Yo prefiero a Latavius Murray, Tony Pollard, Tariq Cohen y David Johnson. O sea, yo creo que Tariq Cohen, si regresa bien de la lesión, pues va a tener ahí su rol. En ligas PPR, obviamente, ¿no? Pero bueno, ahí es donde se está yendo David Johnson. Ahora sí, Chatito, vámonos con, entonces ahora sí con lo interesante, los receptores, ¿no?
Lo interesantísimo. Bueno, dentro de todo creo que sí puede ser lo más interesante, güey. Ya fuera de WhatsApp, Brandon Cooks puede ser lo más interesante de este equipo. Uh-huh. Por la situación en la que se van a encontrar o lo que deberían encontrarse en la mayoría de los partidos, debería haber buen volumen. Creo que puede y va a superar los 100 targets. En ligas de 3 wide receivers, creo que se tiene que ir drafteado forzosamente. Es más, Brandon Cooks creo que es el único. Bueno, Brandon Cooks y David Johnson sí eran drafteados, pero Brandon Cooks creo que sí tiene un poquito más de upside. Independientemente de quién sea el quarterback, no me emocionaría mucho que fuera Tyrod Taylor. Si llegara a ser Deshaun Watson por alguna situación, ahorita lo platicamos, creo que el valor de Brandon Cooks podría incrementar un poquito. Pero Brandon Cooks creo que sí tiene todavía un potencial de colarse a territorios de wide receiver 3 en el semana a semana. Creo que va a tener semanas en las que sea más que utilizable e incluso con una jugada grande y con un touchdown pues se puede colar al top 20 de manera esporádica en algunas semanas. La consistencia y lo que podría ser su juego global, ¿no? En cuanto al equipo, pues lo mismo que con los demás jugadores, no me emociona para nada. Nico Collins, que puede llegar como con un poco de ruido como wide receiver, creo que ni siquiera está todavía en el calibre como para considerarlo algo drafteable. Para ligas Dynasty creo que puede ser interesante tenerlo ahí guardado, ya sea en Taxi Squad o en algún, en una posición del roster esperando que algo cambie con esa franquicia. No sé qué vaya a hacer eso que cambie, pero creo que por lo pronto estará compitiendo en targets, no de manera directa en la posición de juego con Randall Cobb. Pero por lo pronto Randall Cobb y Nico Collins para mí no son drafteables en ligas redraft. Brandy Cook sí lo es y creo que sí puede tener semanas con upside de top 20.
A ver, Brandon Cooks, según el ADP mezcladito de Fantasy Pros, se está yendo en averaje en el lugar 97-98. Estamos hablando de una ronda 8, más o menos, ¿no?
Finales de ronda 8, principios de 9.
Principios de ronda 9. Ok. En ese ADP, ahorita vemos contra quién se está yendo, pero así, de entradita, ya acá, en ese ADP, finales de 9, finales de 8, principios de 9, ¿te llevas a Brandon Cooks?
No, justamente por los receptores o jugadores que están dentro de ese ADP.
Ok. ¿Tú, Mau?
No, tampoco. Prefiero otras opciones.
¿Chato?
Igual, paso.
Ok, ¿por qué? Porque los que se están yendo junto con Brandon Cooks, solo receptores, después de Brandon Cooks se está yendo Jerry Jeudy, Jarvis Landry, y antes de Brandon Cooks... receptor Robbie Anderson. Creo que todos estamos de acuerdo que preferimos a estos que a Brandon Cooks. ¿Yaka? Sí. ¿Sí, no, sí. Mau? Sí. ¿Chato?
Sí, pero creo que hay ciertas anotaciones interesantes que hacer, güey. Uh-huh. Ya me dijiste Jarvis Landry, Jerry Jeudy y...
Robbie Anderson.
Robbie Anderson.
Y Robbie Anderson.
Todos son el 2 de su equipo en teoría, ¿no?
Todos son, exactamente. Exactamente. Okay. Y eso, la verdad es que sí debería plantearnos al menos el cuestionamiento, güey. Porque el ser el líder indiscutible o indiscutido de targets en un equipo sí te da una proyección o posibilidad mayor de tener buenas actuaciones, güey.
¿Pero lo ves indiscutible, Chato, a Brandon Cooks?
A Brandon Cooks, por supuesto, sin duda alguna. Pero,
o sea, ahí,
no, yo creo que Nico Collins puede generar, sobre todo, a ver, si el panorama es sin Deshaun Watson, este equipo va a entrar en reconstrucción. Y empezarán a ver qué es lo que tienen detrás de los veteranos establecidos. Y Nico Collins me parece que puede pelearle por muchísimos targets a Brandon Cooks. Esperando ver los Texans si Nico Collins puede ser ese wide receiver alfa que esperarán de quien vaya a ser el próximo quarterback de esta franquicia en el futuro.
Pero estás de acuerdo
podría ser, pero sí, yo estoy de acuerdo. O sea, Nico Collins puede tener algo que... especulativamente dijéramos, a ver, vamos a que los Texans dijeran, vamos a ver qué hacemos con Nico Collins, ¿no? Vamos a ver qué es lo que drafteamos, vamos a ver si con Nico Collins convencemos a Deshaun Watson de quedarse a jugar, si es que puede volver a jugar algún día, ¿no? Pero yo la verdad es que veo a Brandon Cooks fácil con 40 targets más que Nico Collins, con al menos 2 targets más por partido. Por supuesto puedo estar equivocado, pero al menos en mi cabeza Brandon Cooks sí es el indiscutido número 1 de los Texans.
Para mí también, y perdón, ahí coincido contigo, Chato, porque aparte, digo, por más buen prospecto que sea Nico Collins, va a entrar en un equipo, o sea, es wide receiver novato y va a entrar en una situación que no le va a beneficiar. De por sí, quitando la temporada anterior con los wide receivers novatos, de por sí entran en una primera temporada normalmente complicada. Este pobre güey va a entrar en una temporada
de miedo,
más que complicada con el equipo que tiene. Entonces... sí, creo que Nico Collins puede tener cierta relevancia dentro de los Texans, pero para mí también Brandon Cooks está clavado como el receptor clave de ese equipo.
Sí, a mí en la ronda 9 Brandon Cooks no me molesta. Hay que considerar desde mi punto de vista varias cosas. Obviamente este equipo no va a tener el volumen aéreo que tuvo la temporada pasada porque no está Deshaun Watson. Pero este equipo sigue siendo el séptimo que más targets disponible dejó de temporada a otra temporada. O sea, los Texans tienen 194 targets en el aire, que de ahí puede comer Nico Collins y Brandon Cooks, que Brandon Cooks la temporada pasada ya fue el líder de targets en este equipo con 8 targets por partido, ¿no? O sea, Brandon Cooks la temporada pasada ya tuvo más de 100 targets, tuvo 119 targets. Entonces, hay un volumen interesante, la calidad obviamente es otra, por eso se está yendo en ronda 9, pero... yo creo que el volumen de Brandin Cooks y la capacidad de Brandin Cooks de hacer jugadas grandes puede rendir dividendo.
Mira, yo no estoy tan seguro que no vayan a tener tanto volumen, güey, precisamente porque podría no estar Deshaun Watson. Deshaun Watson por lo menos te puede mantener, o sea, sí crea una amenaza creíble a las defensas de puntos y puede generar puntos por muchas maneras, por aire, por tierra. Entonces, yo creo que tanto como determinar que no van a tener volumen aéreo suficiente, no lo sé, yo creo que más bien va a estar dividido por muchos lados. Pero aún así, o sea, tal vez Brandin Cooks podría tener un 17-18% del target share de, no sé, ¿qué te gusta? 550, 580 pases totales que lance Houston. Pero no es emocionante, güey. No es emocionante, pero creo que sí puede funcionar en un roster como un wide receiver, tal vez 4 o 5, con semanas con upside.
Y es muy buen flex en semanas que tengas byes, ¿no? O sustitutos para semanas byes. Pero no muy bueno, pero puede ser una opción. Al final del día, creo que hay un volumen. Sí. Exacto. Creo que hay un volumen interesante. Ahí estoy de acuerdo contigo. Y del quarterback, pues lo estamos diciendo ya entre líneas, Chato. Tú tampoco ves que Deshaun Watson lance una pelota esta temporada, ¿no?
Todavía no lo sé. Yo la verdad es que traté como de partir en dos las proyecciones que tenía para Deshaun Watson, y ahorita le estoy asignando prácticamente la mitad de los pases a lanzar de Houston y la otra mitad a Tyrod Taylor. Pero pues todo parece indicar cada vez más que no vamos a tener a Deshaun Watson esta temporada. No sé, güey. Creo que puede llegar a ser en determinado momento un, no sé si un pick, porque no sé si yo me arriesgaría a tomarlo en ligas de un quarterback, pero podría ser un stash con algo de upside, si es que vas a draftear pronto o antes de que se resuelva la situación de Deshaun Watson, que muy probablemente no se resolverá en el corto plazo. Puede tener algo de upside. Es un riesgo muy fuerte, pero la paga puede ser interesante.
Sí, de acuerdo. A eso iba, Chato. A ver, no sé si, y es duda, no sé si se ha enfriado de alguna manera el caso de Deshaun Watson o es parte de la investigación también. Ya no se ha, bueno, yo por lo menos no he leído mucho más acerca de la situación. ¿Ustedes cómo la ven? O sea, ¿cómo la leen ahorita, 29 de junio, güey?
Yo no sé, no ha habido ni buenas ni malas noticias, pero creo que veintitantos casos de demandas que puede tener ahí va a tardar un ratito y hay que ver qué hace la liga al respecto. Porque una cosa es judicialmente lo que haga Deshaun Watson, si llega a acuerdos o no, y otra cosa es lo que considere la liga que va a hacer con él. A mí me cuesta mucho creer que va a jugar esta temporada, la verdad. ¿Tú, Mau?
Muy complicado decidirlo. Creo que no es un panorama sencillo y es muy, muy, muy difícil dar un veredicto de qué puede pasar, pero pues por ahora hay que tener cuidado. Si Deshaun Watson empieza a ser seleccionado en ronda 13, ronda 11, 12, creo que ahí pudiera empezar a ser interesante, ¿no? Porque mitigas mucho el riesgo y, como decía Chato, pues puede haber, y tú mismo, Jaka, puede haber algo de upside.
En una última ronda, últimas rondas, en lugar de tu kicker, Mau, por ejemplo, de una defensa, valdría la pena, ¿no? Uh-huh.
Fácil.
En vez de Catanzaro, por supuesto.
De Catanzaro, quién sabe, güey. Pero de cualquier otro kicker, sí.
Sí, igual de Catanzaro, no sé. Está abajo de la línea Chandler Catanzaro.
De acuerdo.
Pero no, la verdad es, te digo, en ligas de dos quarterbacks, creo que sí se tiene que hacer una apuesta por poder meterlo a tu roster de alguna manera. En ligas de uno.
Sí, claro.
La apuesta, como dicen ahorita, o sea, en última ronda, hasta en lugar de una defensa, en lugar de un kicker, creo que puede ser interesante y ver si algo se resuelve de aquí a que inicie la temporada.
Exacto, uh-huh. Sobre todo si tu draft es hoy, ¿no?
Sí, claro. Si tienes que no draftar ahorita.
Está la incertidumbre total.
Uh-huh. Hay que ver qué pasa con la telenovela en el transcurso de julio, porque lo que se está especulando es que antes de training camp ya se sepa, claro, algo, ¿no? O sea, la especulación de los rumores de trades de Deshaun Watson todavía no, o sea, es como que, como dicen, se han enfriado, pero eso no significa
no
que,
se han apagado.
Ya, que ya se acabó, exactamente.
No, y ahí entonces, iba con, a terminar con el morbo, nada más. A ver, si tú fueras Denver, ¿no? Que está haciendo una franquicia nada más a un quarterback de buen quarterback de distancia para ser un equipo contendiente, ¿tomarías un riesgo de ver si te cambian a Deshaun Watson y compras ese paquete, Chato?
Por Deshaun Watson, creo que no, güey, porque, bueno, hay que ver, es que también el valor de mercado de Deshaun Watson creo que va a ser muy difícil de determinar, porque viene atado precisamente a que vaya a poder jugar o no. Y deja tú en el 2021, no sé qué vaya a suceder por la vía legal, pero creo que apostar en este caso Denver, como tú mencionas, creo que si tienes que hacer una apuesta y buscando un quarterback que te pueda poner del otro lado, pues es Aaron Rodgers, ¿no? Y vale mucho más la pena, desde mi punto de vista, soltar tal vez un par de picks interesantes, jugadores interesantes por Aaron Rodgers que por Deshaun Watson. Yo no, en la situación de Denver, yo no iré a buscar a un quarterback que probablemente no juegue esta temporada, si es lo que me está separando de la contención por un campeonato.
Claro. ¿Tú tampoco, Raya, Quita?
No, y aparte, digo, ahorita Chato dijo algo muy cierto, o sea, el valor de mercado de Deshaun Watson, no sabemos ni siquiera cuál es, güey, ¿no? Antes de que empezara todo esto, sabíamos perfectamente cuál podría ser. Ahorita los Texans, que son expertos en deshacer su franquicia, no estoy tan seguro, a pesar de eso, que vayan a deshacerse de su mejor activo por algo, o sea, con la situación que tiene ahorita, sacarían algo bastante bajo por él de lo que podrían sacar una vez que se resuelva, que no sabemos cuándo vaya a ser. Entonces yo creo que los Texans van a esperar a ver qué se resuelve en todo este desmadre para decidir qué hacer con él.
¿Tú, Mau, estás de acuerdo?
Sí, totalmente de acuerdo con ustedes.
Va, pues, Chatito, ¿algo más que quieras agregar?
A Houston también le podría salir la apuesta de que Deshaun Watson disminuyera, bajara incluso más su valor presente y futuro. Pero por lo pronto, drafteables de Houston, pues David Johnson y Brandon Cooks, desde mi punto de vista, y no pagando muy caro ni esperando grandes cosas de ellos. Tal vez, les digo, con semanas que puedan ser utilizables de flex y con algo de suerte meterse ahí al top 20, incluso top 15 alguna de ellas. Pero yo prefiero evitar, por lo general, a la ofensiva de los Texans.
Va. Yaquita, pues véngase con su super equipazo.
Adrián, perdón. Si ustedes creen que la situación de los Texans es triste, aún más triste es 23.41. El tiempo que le hemos robado a la gente hablando de los Texans. No tenemos perdón. Y no es contra Chato. Le tocó hablar de los Texans y lo hizo de manera magistral. Creo que nadie en el mundo pudo haber hablado y analizado más de los Texans que él. Qué robo de tiempo le acabamos de dar a nuestra audiencia. Perdón.
Les pido una disculpa. Gracias, ¿no? Sí, yo también les pido una disculpa, pero bueno, no se podía dejar ahí nada más en el predicho.
Yo sé, Chatito. ¿Sabes qué?
Gracias.
Sí, seguro tenemos fanáticos de los Texans también que escuchan y quieren saber este tema.
Y los que están sangrando los oídos a más no poder.
No, sí, y los que tienen en Dynasty jugadores de los Texans, claro, pues les viene un añito bastante complicado. Bueno, Yaka, pues vámonos con otro equipo que promete más, ¿no? A ver, cuénteme de su análisis.
Antes de empezar mi análisis, yo dije y felicité a Chato al minuto, creo que 4 del análisis, al minuto 23. Te felicito todavía más, Chatito. Comparto ahí lo que dice Mau. A ver, análisis de los Colts. Sí es un equipo más interesante, evidentemente, que los Texans. Pero en cuestiones de fantasy no sé qué tanto fuera de... Tal vez un nombre, que ahorita ya tocaremos. A ver, voy a empezar con el quarterback. Todos sabemos que es Carson Wentz. Con Carson Wentz, creo que, o parece que vimos un Carson Wentz de 2017 a 2019. Y vimos otro Carson Wentz en 2020. No sé si sea la realidad de Carson Wentz, lo que vimos el año pasado. Creo que no. En 2020 hubo muchos turnovers de su parte, bajo rendimiento, achacado también a muchas lesiones dentro del equipo de Filadelfia, pocas armas en su cuerpo de receptores. Creo que Carson Wentz ha venido decayendo año con año, pero la realidad es que creo que sigue siendo un muy buen quarterback, que en 2020 sí vio su peor año por las circunstancias que ahorita dije, pero también creo que fueron circunstancias un poco ajenas a él. No sé si se acuerden, en 2020 decíamos que en el mismo off-season, cuando analizábamos las divisiones y hacíamos los mock drafts y demás, que Carson Wentz podría ser un robo, entre comillas, en la ronda 10-11 que se estaba yendo. Evidentemente ya sabiendo lo que sucedió, vimos que no, y muchos de nosotros lo desechamos, pero al final fueron por estas circunstancias que expliqué, ¿no? Creo que al final tuvo el mejor escenario posible para 2021, que fue un cambio de equipo, pero realmente no estoy seguro si los Colts fueron la mejor opción o ese mejor escenario. Creo que en cuestiones de NFL sí lo fueron, porque tiene un muy buen backfield, tiene una excelente línea ofensiva, tiene una buena defensa, que también, o sea, todo esto lo va a cobijar de mucho mejor forma, pero en fantasy football no creo que haya sido el mejor escenario para él. ¿Por qué? La razón es, creo que el cuerpo receptores que tiene en Indianapolis tampoco es tan diferente o dista mucho en calidad de lo que tiene en Filadelfia. Ahorita el ADP de Carson Wentz no lo tengo a la mano, pero me imagino que no será drafteado. Y como opción de streaming, podría valer la pena dependiendo del macho, pero tampoco estoy muy entusiasmado con Carson Wentz, justamente por el cuerpo de receptores que tiene. Entonces,
Wentz, no es que... No hay ADP de ronda 13, ya quita.
Ronda 13.
Coreback 18.
Pues no sé, seguramente 52. Seguramente yo pasaría de él. ¿Ustedes?
Mau, ¿tú pasarías de Carson Wentz?
Depende cómo está estructurada mi estrategia de corebacks. Es decir, no es un coreback que descarte per se. Creo que si Carson Wentz puede, con esta reunificación con Frank Reich, puede volver un poco al nivel que le vimos y que le conocemos, creo que puede valer la pena, a pesar de no tener las armas, como bien dice Yaka. Sin embargo, por esa opción tan sólida que no quiso mencionar, no quería dar spoilers de quién era Yaka, muy considerado de su parte, pudiera servir para quitarle presión a Carson Wentz y quizá también un poco de atención por parte de las defensivas a las opciones aéreas. Y creo que puede valer la pena arriesgarse, y arriesgarse lo digo entre comillas, utilizar un pick muy bajo en Carson Wentz. Si es el Carson Wentz del 2020, nos vamos a dar cuenta muy muy temprano en la temporada, lo desechas y listo, ¿no? No pasa absolutamente nada, pero si logra aumentar su nivel a las épocas, sus mejores épocas con Filadelfia, podemos tener mucho más que solo una opción streameable.
¿De acuerdo ahí, Chato?
Yo concuerdo y hasta más. Yo la verdad es que creo... No sé si haya club de fans de Carson Wentz oficial en México, si no, le voy a echar una llamada a la gente de Carson y le voy a decir que si me deja ahí medio coordinarlo.
La verdad es que
yo voy a ser presidente del club de fans de Carson Wentz en su primer año. Después ya cederé la batuta a Adrián, por lo que veo, por lo que escucho.
En mis rankings dicen que soy el
número uno.
Miembro del podcast número uno de Carson Wentz. Yo lo tengo como mi quarterback 16.
Ándale.
No me suena nada descabellado, güey. La verdad, yo no sé. A ver, ¿qué lo tengo? Como el 20, ¿no?
Sí, 20.
Lo tengo como el 20, pero la verdad es que creo que tiene varias cosas a su favor, varias de las cuales ya mencionaron. La línea ofensiva, la situación en la que llega, el conocimiento, lo que ha generado en su carrera con Frank Reich. Yo sí veo el cuerpo de receptores de Indianapolis mejor que el de Filadelfia el año pasado, pero creo que la principal diferencia va a ser la línea ofensiva. Y además de eso, Carson Wentz, aunque no lo parezca o no lo tengamos tan considerado como tal, es un quarterback que tiene Konami Code. Es un quarterback móvil, sí. Es un quarterback que va a tener más de 60 carreos en la temporada. Creo que podría coquetear con las 300 yardas. Tiene ese recurso. A lo mejor no para nada estoy pensando que sea como Jalen Hurts o Kyler Murray, ¿no? Pero sí tiene el recurso de la movilidad. Se pueden diseñar jugadas incluso para que él sea quien las corra. Y al menos en mis proyecciones creo que se puede colar al top 15. Creo que al precio que lo estamos o lo estaremos drafteando, va a superar su ADP en cuestión de puntos contra el resto de los quarterbacks.
Sí, de acuerdo. Creo hay varias cosas, y aquí es la narrativa que uno elija, ¿no? Como empezó a decir Yaquita, ¿no? Si es el Carson Wentz del año pasado, si es el Carson Wentz MVP, que tampoco es que fue hace muchos años, o sea, fue hace 3 años atrás. Carson Wentz todavía es un quarterback joven. Y a mí, digo, estos son los intangibles que uno ya decide qué uno creer, pero a mí me encanta un quarterback que viene, como dicen los americanos, con un chip on his shoulders, ¿no? O sea, este güey salió un poco ardido de Filadelfia, medio falló y ya lo querían, ¿no? Lo corrieron prácticamente o lo cambiaron. Y yo creo que Carson Wentz tiene un equipo para demostrar y ha demostrado en otros equipos, como en Filadelfia, que ha sido un quarterback bastante confiable o decente. De entrada, yo veo a Carson Wentz como un quarterback streameable, así no te lo quieras llevar. Es más, no, ahorita no tengo aquí el calendario de Indianapolis la primera semana, pero a ver, ya te lo digo, porque si no, incluso puede ser la opción de streaming para la primera semana. Y si te funciona bien Carson Wentz, pues ahí va. La primera semana, pues Seattle, imagínense. Entonces, Carson Wentz puede ser tu quarterback. Si te vas por la estrategia del streaming, puede ser un quarterback que puedes streamear la primera semana, le toca a Seattle, y ahí le vas a poder medir bien. A diferencia de Filadelfia, creo que su cuerpo de receptores tiene también más techo, más que desarrollar. No es lo mismo un Alshon Jeffrey de salida que un Michael Pittman de su segundo año, ¿no? Michael Pittman la temporada pasada decíamos que tenía un muy buen prospecto. A mí me sigue gustando Michael Pittman. Creo que T.Y. Hilton va a ser alguien que se va a apoyar Carson Wentz en rutas cortas. Va a depender obviamente de la salud de T.Y. Hilton. La única semana que juegue que esté saludable, creo que va a ser alguien que se puede poner ahí. Y creo que ahí si ya sea Zach Pascal o Paris Campbell, van a tener algo interesante. Creo que tienen armas. Y Jonathan Taylor ni se diga. O sea, creo que Carson Wentz se va a apoyar en Jonathan Taylor y Naheem Hines. A mí me gusta pensar, o quiero pensar, decido pensar que Carson Wentz va a tener una mucho mejor temporada que la temporada pasada, porque prefiero creer que algo similar al Carson Wentz que fue MVP va a estar aquí en Indianapolis, por lo que acabas de decir, Yaquita. Ahora sí,
Bueno,
papá, pues
ahorita,
sigue usted.
gracias. Ahorita Adrián ya describió a los wide receivers de los Colts, entonces.
Pero Carson Wentz nunca ha sido MVP, ¿eh?
No tuvo la temporada que se lesionó para llegar al. Ah, bueno, pues estuvo
No.
contendiendo al MVP, ¿no?
Sí, o
Sí.
sea, tuvo un
Perdón, sí, tienes
temporadón
razón.
y se
Tienes
jodió
razón.
antes de llegar a playoffs y fue cuando Nick Foles
Ganó, Nick Foles
hizo de las suyas.
ganó. Sí, perfecto.
Sí, pero
Perdón, no
no
sé
fue
por qué me
MVP, o
fui con
sea,
la idea que fue MVP.
sí estuvo en la conversación y estaba teniendo un temporadón. Temporadón, pero se jodió faltando 3 partidos en la temporada, me parece.
Bueno, prefiero
Exacto,
pensar que es de Carson Wentz.
fue la temporada 2017, jugó 13 partidos y tuvo 33 touchdowns por 7 intercepciones, más de 3.000 yardas, o sea, era una muy buena temporada y en fantasy era súper productivo. Ahorita Adrián ya describió brevemente a los wide receivers y aquí creo que para mí entra la duda de lo que podría ser tanto Carson Wentz en fantasy como los mismos receptores. El cuerpo de receptores de los Colts, que vale la pena nombrar, es T.Y. Hilton, Zach Pascal, Michael Pittman y Paris Campbell. La conclusión que veo dentro de todo esto es que, a ver, el único receiver probado tiene 31 años y viene a su peor temporada como profesional, que es T.Y. Hilton. ¿Realmente pueden ser opciones los demás? Creo que fuera de Michael Pittman, los demás no sé, güey. Creo que tanto Zach Pascal como Paris Campbell tienen todavía, son incógnitas, tenemos que verlos antes de tal vez de poder emitir un juicio de ellos. Con T.Y. Hilton, su ADP, que es ronda 10 más o menos, ahí lo que me preocupa es el costo de oportunidad dentro de esa ronda. Tienes que dejar pasar a Corey Davis, Mike Williams, Marvin Jones y Jamison Crowder, que tampoco son nombres. Puta, que digas, no mames, tengo que ir por ellos. Pero a mí por lo menos me dan un poco más de certidumbre y seguridad del que me puede dar T.Y. Hilton por lo que vimos de él en 2020. Michael Pittman, que está en una ronda antes en ADP 909, ahí también me preocupa un poquito o los wide receivers que están yendo dentro de esa ronda, que es Devante Parker, Marquise Brown, Laviska Shenault, que lo prefiero antes que él, y Cole Beasley, si es que no se retira, podría ser también opción. Michael Pittman es el que más me gusta, porque en 2020 vimos cosas buenas de él, con Philip Rivers, creo que con Carson Wentz todavía podría mejorar, Y el otro es Paris Campbell, que trae un ADP de ronda 13 finales, donde ahí puedes tener jugadores como Rashad Bateman, Denzel Mims, Gabriel Davis, Russell Gage, el mismo Salvon Ahmed, que no es receptor, pero también podría ser ahí buena opción. Yo la verdad es que prefiero a cualquiera de ellos antes que a Paris Campbell, que vimos muy poquito de él en 2020. Entonces, aquí es justamente donde entra mi duda y mi disyuntiva entre todo este grupo. O sea, al final, Carson Wentz podrá ser relevante a los wide receivers podrán ser relevante a Carson Wentz. Tengo muchas dudas, güey. Entonces, la verdad es que así empecé el análisis, donde opciones claras de fantasy hasta donde vamos ahorita, la verdad es que no veo ninguna. Michael Pittman tal vez como el upset que podría plantear en caso de que Carson Wentz haga química y conexión con él.
Oye, Yaquita, ¿y si, por ejemplo, Michael Pittman en este mezcladito de Fantasy Pros está yendo en la 12, 126, ¿no? En 11 por ahí, ¿no? Si en pretemporada, en partidos de pretemporada, vemos algo mejor de Carson Wentz con Michael Pittman, ¿crees que, número uno, crees que suba su ADP? Y número dos, ¿estarías dispuesto a draftearlo si ya ves algo en pretemporada?
Es que para mí pretemporada no es un... O sea, un termómetro, no me dice nada, güey, porque ¿cuánto quieres que juegue Carson Wentz, güey?
8 cuartos.
Pocos. Me parece muchísimo.
Sí, a mí también. Yo creo que si juega 4 cuartos en toda la pretemporada, no mames.
Exacto, güey. Y aparte hay un partido menos. O sea, realmente no. O sea, la pretemporada nunca es un termómetro como para evaluar si puede haber conexión o no. En pretemporada hay muchos wide receivers. No sé, tal vez en pretemporada, por ejemplo, Paris Campbell podría sobresalir. Pero no por eso vas a decir, puta, pues es que ya vi que en pretemporada jaló muy cabrón este güey, pues ahora me lo voy a llevar. No, o sea, creo que el termómetro real, y tal vez sea demasiado tarde, si lo quieren ver, van a ser las primeras semanas.
¿Tú estás de acuerdo, Mau?
Yo aquí quisiera comentar, más allá de si Carson Wentz, cuánto juega, o Paris Campbell, o Michael Pittman, hay que recordar que en pretemporada lo valioso es la utilización, y no si destaca con algunas atrapadas o con buenos números. En el caso de los wide receivers, sé que no hemos hablado de ellos, y Adrián se adelantó un poco, pero ya que todavía no los comenta, habría que ver quién funge como el número uno, quién juega más snaps, quién está corriendo determinadas rutas, ¿no? Y también quién entra en química con Carson Wentz, por más limitado que Carson Wentz vaya a estar en la pretemporada.
En realidad los wide receivers ya los dije, Mau.
¿Ah, sí? Ah, mira.
Sí. No hubo ningún wide receiver con más.
Pensé, como seguíamos hablando de Carson Wentz, pensé que seguíamos en el quarterback. Dije, nos estamos alargando un poco en Carson Wentz, pero bueno,
lo repito, güey. El cuerpo de receptores de los Colts son T.Y. Hilton.
Sé quiénes son, ya acá.
No, es que así empecé, güey.
Ah, sí. Va, perfecto.
Ahí tienes un punto, ya que por la temporada pasada no hubo ningún receptor con más de 6.2 targets por partido. Entonces hay que aclarar eso. Carson Wentz trae un upside para estos receptores. Nada más hay que atinarle, ¿no? Yaquita, ese es tú, básicamente el
Es que, ¿no? O sea, al final mi punto es que no hay mucho que analizar de los wide receivers, porque eso, llega un nuevo quarterback, Paris Campbell tuvo muy poco, una muestra muy baja para saber qué podemos esperar de él, porque se lesionó muy temprano en la temporada. Zach Pascal de repente tuvo ahí destellos. Michael Pittman también, como dije, pero es lo que dije hace unos minutos. O sea, aquí es justamente la duda y la disyuntiva que yo tengo con todo este grupo. O sea, ¿qué tanto Carson Wentz puede ser relevante a los wide receivers y qué tanto los wide receivers pueden ser relevantes a Carson Wentz? Es el riesgo que yo les veo, y por lo mismo no veo mucho valor, por así llamarlo, seleccionándolos en un draft de fantasy football.
Mau, ¿hay un wide receiver del archirrival de los Titans que a ti te gustaría draftear?
¿De los Ravens o qué?
No, pues.
¿Ya regresamos a los Ravens?
Rival de división. Pues.
De los
Colts.
Los wide receivers de los Colts. Pues depende del ADP. Puede ser Paris Campbell, pudiera ser Michael Pittman. No me entusiasma mucho tenerlos, pero pueden ser un buen wide receiver 4, wide receiver 5 en mis equipos.
Okay. Yo ahí coincido con Mao. O sea, creo que lo que Jack está diciendo, y corrígeme si estoy mal, ya que, o sea, no tienen relevancia para ser wide receivers top 36, güey. No, o sea, por eso utilizaste el término, el valor que tienen en cierta medida.
De acuerdo.
Que, porque a fin de cuentas, eso ya viene embebido también en el ADP que traen todos estos wide receivers. No, o sea, estás tomándolos todos, a todos después de la ronda 10. Entonces, exacto, creo que alguno de ellos podría, de alguna manera, T.Y. Hilton con una temporada, eso, digo, no creo que lo vayamos a ver, pero una temporada un poco más estable, menos lesionado, el mismo Michael Pittman con un poco más de consistencia, podrían coquetear otra vez con los 100 targets y tal vez unas 800 yardas. De allá que sean una relevancia, una opción top 24, creo que pues, está dista mucho de... sin embargo, creo que vale la pena hacer una inversión. Sobre todo a mí, Michael Pittman es el que más me intriga, el que más me interesaría. Y sí lo podría considerar un wide receiver 5 en mi equipo, con miras a ver qué sucede dentro de esa ofensiva ahora comandada por Carson Wentz, sin estar apostando mucho capital de draft para llevármelo.
Exacto, y de hecho, o sea, por eso mencionaba los nombres que se van dentro del ADP que tienen cada uno de estos receptores. Con T.Y. Hilton prefiero a Corey Davis antes, a Mike Williams, imagínense, antes, y a Marvin Jones también antes que T.Y. Hilton. Creo que podrían tener mayor relevancia de lo que puede tener T.Y. Hilton. Con Michael Pittman no. Con Michael Pittman sí lo prefiero antes que Dante Parker, Marquise Brown y Cole Beasley, si es que no se retira. Laviska Shenault sería el único que escogería antes que a él. Y con Paris Campbell, pues un poco lo mismo. Prefiero a Rashad Bateman, a Denzel Mims, a Gabriel Davis y a Russell Gage antes que a Paris Campbell. Por eso es que no veo un camino para poder draftear a cualquiera de estos, excepto a Michael Pittman, por el costo de oportunidad que tú tienes que estar invirtiendo en ellos.
A mí me huele que esto, igual que la temporada pasada, Chato, más de una vez vamos a nombrar a alguno de estos receptores en el episodio de los waivers.
Sí. Correcto. ¿Seguro? El problema es que no sé si vaya a haber tanta constancia como para que sean relevantes semana a semana. Creo que van a estar disputando el liderato como el mejor wide receiver de los Colts durante varias semanas. Por ahí pudiera incluso tener semanas T.Y. Hilton, semanas incluso hasta Zach Pascal, si es que sigue en el equipo. Los tight ends no lo descarten. No son tampoco opción fantasy, pero pues van a tener una relevancia que hacen también que sea parte del todo por el cual vemos el upside en Carson Wentz.
Sí, de acuerdo. Y estos receptores van a estar en los episodios de waivers semana tras semana, ya sea para agregarlos o para soltarlos.
Para tirarlos. Exacto,
claro. Van a estar muy mencionados porque vamos a tener que ir buscando como que a ver si se desarrolla alguna tendencia a favor o en contra de alguno de ellos. Pero sí, o sea, van a ser muy probablemente material de waiver wire más de uno. Creo que Michael Pittman debería permanecer en equipos durante toda la temporada de Fantasy.
Yo esperaría también. Yaquita, y ahora sí, háblenos con el rey del Fantasy de este equipo.
Antes de ir al rey del Fantasy, nada más los Tyrants, ahorita dijo Mau, ninguno tiene relevancia en draft o ninguno vale la pena draftarlos, ni Jack Doll ni Molly Cox. De repente los Tyrants de los Colts son, creo que, esos típicos que también mencionas en algún episodio de waivers o mencionan en algún episodio. Molly Cox, que de repente tuvo ahí una semana bastante productiva y chingona, en semana 2. Jack Doll también de repente en ciertas semanas es productivo, pero ninguno de ellos vale la pena seleccionarlo. El que sí vale la pena seleccionar, y ver, creo que todos coincidimos. Ajá.
Jack, perdona más. Si por alguna casualidad del destino, Zach Ertz, que están viendo cómo salir de Filadelfia, se lo lleva a Indianapolis. ¿Te gustaría Zach Ertz?
Hasta que no pase.
Sí, bueno, casi así benjaminesco la pregunta, ¿no?
Benjaminesco, sí me gustaría mucho. Okay. O sea, creo que Carson Wentz, Zach Ertz, llegaría a un ambiente que conoce perfectamente. Ya tiene mucha química con Carson Wentz. Y es algo que le hace muchísima falta al equipo de los Colts. Entonces, si llegara Zach Ertz, que ya lo estoy viendo más dudoso. Creo que Zach Ertz es un nombre que nadie piensa que se va a quedar en los Eagles. O sea, creo que absolutamente nadie. Pero pasan los días, pasan las semanas y empieza a haber menos ruido que antes. No descartaría que Zach Ertz se quedara en los Eagles.
Ok. Ahora sí, Yaquita, perdona, adelante.
Entonces vamos con el indiscutible y con el rey del fantasy para este equipo, es Jonathan Taylor. Creo que todos estamos all in con Jonathan Taylor, sobre todo Chato. Jonathan Taylor, como saben, fue el culpable de que yo perdí una apuesta el año pasado, que sigue pendiente. Tenemos que irnos a chupar, Chatito, urgentemente.
Vamos, vamos, urgente.
A ver, yo con Jonathan Taylor no tengo ningún pero y creo que no hay mucho más que agregar. Lo único que me deja ciertas dudas es el pick en el que se está yendo en primera ronda. Se está yendo alrededor en el 1.6 más o menos. Creo que en la mayoría de los drafts se está yendo por ahí. Sinceramente, yo prefiero antes a Ezekiel Elliott que a Jonathan Taylor. Y prefiero tal vez a Nick Chubb también. Por el tipo corredor que es, que lo que me da cierta duda y cierto miedo Jonathan Taylor como el pick 6 global en un pick de fantasy. Lo que vimos de Jonathan Taylor a partir de la semana 11, creo que fue cuando empezó ya a tener el volumen que todos esperábamos. Si recuerdan, la temporada pasada se lesionó a Marlon Mack, creo que en el primer partido, y todo el mundo dijimos, güey, Jonathan Taylor va a ser la nueva joya del fantasy. La verdad es que lo fue, pero a partir de la semana 11, fuera de la semana 2, donde tuvo muchísimo volumen, muy buenas yardas, anotó y demás. De la semana 3 a la semana 10, la verdad es que fue bastante pobre, por así llamarlo. No sé si Frank Reich lo empezó a cuidar. Creo que fue algo que vimos también mucho de los corredores novatos el año pasado. No solamente con Jonathan Taylor, sino también con Cam Akers, que empezó a despuntar y a despegar al final de la temporada. Lo mismo J.K. Dobbins. DeAndre Swift fue, creo que, un caso especial. A pesar de que no tuvo tal vez los grandes números que al final tuvieron Jonathan Taylor y Cam Akers, creo que formó más parte del backfield de los Lions de lo que hicieron Taylor y Akers en la primera mitad de la temporada. Estoy muy ilusionado con Jonathan Taylor, pero si tengo que escoger entre Ezekiel Elliott, Nick Chubb y él, creo que escogería a los dos, al corredor de Dallas, el corredor de los Browns, antes que Jonathan Taylor.
Ok. Chatito, ¿algo que opinar?
Creo que, a ver, mis rankings podrían decir que estoy un poco sobreemocionado con Jonathan Taylor, pero veo muchas cosas que me gustan. Y yo la verdad es que, a ver, número uno, sí lo veo consolidándose con el rol que tuvo para cerrar la temporada. Creo que a lo largo del 2020 fue muy frustrante, por decirlo de alguna manera, ver cómo Jonathan Taylor tenía el involucramiento durante varios partidos, que las ofensivas empezaban a caminar muy bien con él. Avanzaba bien la bola, estaba involucrado en juego aéreo, y en cuanto llegaban adentro de la yarda 20 o la yarda 10, viene Naheem Hines, ¿no? Creo que eso debería cambiar en cierta manera. No tengo nada que decir en contra de llevarse a Ezekiel Elliott antes que a Jonathan Taylor, incluso a Nick Chubb. Que lo que me quita un poco de emoción con Nick Chubb es que él sí no tiene ese involucramiento que puede tener Jonathan Taylor en juego aéreo. O sea, creo que por lo menos Jonathan Taylor tendrá un target más por partido que Nick Chubb. Ay, me gusta Jonathan Taylor. No vería mal nadie que lo escogiera con los primeros 5 picks, o alguien que esperara hasta el pick 9 para seleccionarlo. Creo que se vuelve un poco de ¿qué prefieres tú buscar en tu equipo de fantasy? Y creo que la edad también es un factor a considerar en ese sentido. Por eso es que puede que estoy un poco sobreentusiasmado con Jonathan Taylor. Pero está en una situación idónea, con una muy buena línea ofensiva, con un buen head coach, con una mejora en el quarterback. Y creo que tiene todo para seguir la línea que nos demostró en los últimos 6 partidos de la temporada.
A mí otra cosa que me da cierto temor, también súper entre comillas, es que Philip Rivers es por historia, o lo era por historia, involucraba mucho más a sus corredores dentro del juego aéreo.
Sí, Carson Wentz sí es Captain Checkdown. Él sí es Captain
totalmente,
Checkdown.
Totalmente. Carson Wentz no tanto, güey, ¿no? Entonces, no sé si vayamos a ver el mismo involucramiento por aire de Jonathan Taylor, Y de Naheem Hines, por ejemplo, que ahorita ya toco el tema con él, me gusta todavía menos, porque creo que puede tener sí cierta relevancia o cierta, o no protagonismo, pero cierta actividad dentro del plan de juego de Frank Reich. Pero no creo que ni cerca vayamos a ver lo que vimos de él en 2020, donde en varias semanas fue bastante relevante, bastante productivo. Entonces, Naheem Hines, yo por ejemplo, pasaré a él. La verdad es que no me gusta por la situación en la que está y por Carson Wentz. Que viendo tan Taylor, creo que ese involucramiento que vimos por él en 2020 está topado o no lo vamos a volver a ver por la situación de que ya no es Philip Rivers el quarterback.
Ok. Mau, ¿su Jonathan Taylor de toda la vida, señor?
Yo difiero totalmente. Creo que el techo de Jonathan Taylor probablemente esté solo detrás de los top 3 de running backs este año. Si bien menciona Yaka y muy certeramente, de su poca utilización y producción de las semanas 3 a la 10, hay que entender el contexto. Era el primer año de Jonathan Taylor. Y sabemos que normalmente hay running backs que se adaptan de inmediato. Hay otros running backs que su proceso de adaptación es mucho más lento. Lo vemos con Cam Akers. Lo vemos con Jonathan Taylor. Lo vimos al principio de la temporada con Antonio Gibson. Lo hemos visto con Clyde Edwards-Helaire. Sí, el talento en la camada de running backs está ahí. Pero al final de cuentas, también la protección al quarterback es muy importante y eso a veces impide que un running back novato pueda tener más oportunidades en su primer año. A mí, entre cuando despega Jonathan Taylor, ¿no? Al final de cuentas, creo que ese es la producción y el volumen que puede tener este año. Jugó el 61% de snaps, Naheem Hines 37% de snaps y Jordan Wilkins el 13%. Creo que Marlon Mack va a andar en ese 15%. Naheem Hines se va a quedar en ese 35-38% de snaps y todo lo demás deberá ser para Jonathan Taylor. Al final de cuentas, como está construido este equipo ofensivamente, con una línea ofensiva tan talentosa, Jonathan Taylor es la pieza fundamental de esta ofensiva y por la que los Colts tienen que armar encima de él la ofensiva. Así de claro, no le va a faltar oportunidades. Si le faltan oportunidades, 20 toques por juego no me parecen tan descabellados para Jonathan Taylor y sabemos lo productivo que puede ser, porque no solo fue productivo en esas últimas semanas de la temporada a partir de la semana 11, sino que lo vimos producir durante toda su carrera colegial. ¿Por qué no esa producción colegial puede seguir estando en la NFL una vez que se haya establecido, sobre todo en un segundo año, ya con un aprendizaje mucho mayor del esquema, de las protecciones, de las situaciones y obviamente pues con esas piernas explosivas, elusivas, etcétera, etcétera, etcétera?
De acuerdo. Sí, aquí creo al final del día es qué narrativa queremos comprar, ¿no? Yaquita, uh-huh. También hay que ver o considerar que la proyección que tienes tú sobre Zeke Elliott es producción Zeke Elliott premium, por así decirlo, ¿no? Y por eso prefieres llevarte a Zeke Elliott antes que tal vez un Jonathan Taylor, a diferencia de la ADP. Pero mira, creo que a estas alturas del partido, hablar de Jonathan Taylor o Zeke Elliott o Nick Chubb, pues son garantía, güey. Te llevas esos tres y deberías de tener cero dolor de cabeza como tu running back. Uno, Jonathan Taylor creo que está bien donde está. O sea, a lo que va al final del día, si te lo llevas como el pick 5, como el pick 7, está bien, cabrón.
Estoy totalmente de acuerdo con eso, güey. Y, a ver, creo que los Colts, todos coincidimos que es un equipo que va a estar en playoffs. Y estará en playoffs por su defensa, que es bastante buena, y por Jonathan Taylor. Porque justamente hace unos minutos que analizaba las incógnitas que eran para mí Carson Wentz y el cuerpo de receptores. Los Colts van a ganar partidos por Jonathan Taylor. Jonathan Taylor, como ahorita bien dijo Maui, coincido, es quien va a mover esa ofensiva. Simplemente como empecé el análisis de Jonathan Taylor, lo único que a mí me causa cierto conflicto es tener que dejar pasar a Ezekiel Elliott, que creo que ya lo hemos platicado y lo analizaremos después. Creo que Ezekiel Elliott en 2021 está en una situación que podría ser mucho, evidentemente mucho más favorable a la que vimos de él en la temporada pasada, pero creo que en cierta forma también un poco más favorable a la que podría tener Jonathan Taylor en 2021, creo.
¿Te preocupa mucho Nyheim Hines, Jaka, o no?
Nada, de hecho, no, güey, no.
Qué bueno, porque justo muchos alegan, o los detractores, o los que tienen miedo de Jonathan Taylor, que dicen, es que ahí va a estar Nyheim Hines, que le va a quitar opciones aéreas. Jonathan Taylor el año pasado fue el running back 6 en yardas por ruta, 8 en yardas por ruta, el 6 en yardas por recepción y el running back 2 en catch rate. Lo hablamos en alguna ocasión de cómo nos impresionó, porque no era algo que habíamos visto de Jonathan Taylor en colegial, y la verdad es que fue una sorpresa aprender y saber que Jonathan Taylor puede tener buenas manos en la NFL, y eso lo hace tener un upside bien, bien interesante.
De acuerdo. Y yo creo que gran parte de esa sorpresa fue por la falta de volumen que tuvo en Wisconsin, no por falta de calidad en cuanto a la recepción o a sus manos recibiendo.
Y por diseño, ¿no?
Sí, o sea, la verdad es que en Wisconsin creo que la temporada que más recepciones tuvo, no me acuerdo, pero me acuerdo de haberlo visto el año pasado. Sí, creo que fueron 15 recepciones, una cosa por el estilo. O sea, fue muy poco utilizado por aire. Y no creo que eso necesariamente haya sido un indicador de que es malo recibiendo. Entonces sí fue una grata sorpresa ver que pudo tener esa utilización por aire y que puede cubrir ese rol de manera más que satisfactoria. Entonces a mí tampoco me asusta Nyheim Hines para acabar pronto.
No, de acuerdo.
Y Marlon Mack ni se diga, ¿no?
Menos, totalmente de acuerdo. A ver, algo que estaba escuchando hoy, de hecho hoy estaba escuchando el podcast de Fantástico Tocho que estuvimos con ellos la semana pasada, y ahí mencionaban de Jonathan Taylor que algo a tomar en cuenta, y es bien cierto, yo no tenía el dato, el cuarto calendario más cómodo o sencillo, como lo quieran ver, para running backs, es para los Colts o para Jonathan Taylor. Entonces, exacto, güey. Entonces, también es algo que hay que tomar en cuenta, porque con esa línea ofensiva y más ese calendario tan prometedor, Jonathan Taylor sí o sí va a ser bastante productivo.
De acuerdo. Yaquita, ¿algo más que quieras agregar de los Indianapolis Colts?
Nada, nada más, ¿me pueden tomar el tiempo? ¿Me eché más tiempo que Chatito con los Texans? ¿O?
Eso era más interesante, güey. Si le dedicamos más a los Texans, nos quedamos platicando otro rato de los Colts, güey.
Sinceramente, no creí prudente ya tomar tiempo, así que no.
Bueno, pues yo me voy con mi equipo porque va a ser rapidito, no porque no haya opciones, sino porque no hay que discutir. A mí me toca... De verdad.
Creo que hay que... A ver... Yo creo que sí hay cosas que discutir, no internamente del equipo, pero sí de las principales opciones respecto de otras opciones en su mismo rango. Eso es lo interesante con este equipo.
Vamos para allá, ¿no? Una de las cosas que a mí se me hizo muy interesante, hablando de esta división, Jacksonville, Houston y Tennessee son dentro de los top 7 equipos con más targets disponibles, ¿no? Jacksonville... que ahorita lo va a hablar Mau, 240 targets, Tennessee 224 targets y Houston 194. Entonces, la llegada de Julio Jones me preocupa un poco o nada, más bien me alegra contra AJ Brown, para que empecemos por ahí, ¿no? De que si Julio Jones le va a afectar a AJ Brown, para nada. 224 targets dan para que coman los dos señores y se sirvan con cuchara grande. Yo creo, mi punto de vista es que este equipo tiene un wide receiver 1A, y uno ve. Porque decir que AJ Brown es alfa sobre Julio Jones, me cuesta un poquito creerlo, entendiendo la carrera de Julio Jones y lo que significa Julio Jones y lo que AJ Brown quiere que Julio Jones gane en ese equipo. O sea, me gusta el hecho de que no hay temas de divas, por lo menos al principio, habrá que ver durante la temporada, pero que AJ Brown le quería dar el número a Julio Jones y que Julio Jones no se lo acepta. O sea, ahí se quiere en todo el mundo, comunidad hippie en Tennessee, cabrón, donde todos se aman y se adoran y tienen dos monstruos de receptores. Yo creo que el one-two punch más fuerte de la NFL está en este equipo. Dicho eso, yo proyecto para estos dos receptores, que son las dos opciones fantasy viables, 140 targets para AJ Brown, 135 targets para Julio Jones. Y esto no es un número descabellado, entendiendo primero que tenemos 17 partidos. Esto es un target más para AJ Brown por partido. O sea, tampoco es que me estoy volando los sesos diciendo que van a tener 10 targets por partido AJ Brown, que lo puede tener, Pero nada más, con lo que dejó Corey Davis y Jonnu Smith, da para que AJ Brown tenga un target más y Julio Jones tenga 7 targets por partido, que es un número que Julio ha tenido con Atlanta y ha sido wide receiver top 5. Julio Jones, dentro de los rankings, es el primer wide receiver 2, si es que se puede decir 2 de un equipo, que tenemos más alto, ¿no? Entonces, yo incluso modifiqué mis rankings el día de hoy, chance no se han visto porque los modifiqué hace minutos, pero yo tengo a AJ Brown como mi wide receiver 6, perdón, justo por arriba de DK Metcalf y a Julio Jones. AJ Brown empieza a mi tier 2 de wide receivers y Julio Jones lo termina, ¿no? Debajo de Allen Robinson como mi wide receiver 13. No veo absolutamente ningún problema de que Julio Jones pueda tener 135 targets, perdón. Si estamos hablando que hace, ¿qué te gusta? 8 yardas por targets Julio Jones, eso le da para 1130 yardas. Si AJ Brown hace su AJ Brownesca, que son 11 yardas o 10 yardas por targets, que es típico de AJ Brown, le está dando para tener más de 1200 yardas por temporada, ¿no? Entonces, eso es producción fantasy para echar para el techo con un Ryan Tannehill que creo que tenemos devaluado o lo ninguneamos por la historia que tal vez tenía en Miami, porque ya Ryan Tannehill, desde que tomó los mandos de Tennessee, ha demostrado que es un quarterback top 10. Tal vez no tenga el Konami Code como lo pueden tener otros quarterbacks, pero yo, y en los drafts que hemos hecho, Ryan Tannehill ha sido picks, lo tengo como quarterback top 10 porque ya lo ha demostrado. Con una arma como Julio Jones, Ryan Tannehill no debería terminar una temporada peor a la que ya hizo el año pasado. Entonces, empezando por AJ Brown y Julio Jones, yo no, es más, y aquí va mi pregunta. Chato, ¿tú tendrías problema de tener en el mismo equipo de fantasy a AJ Brown y a Julio Jones? Imagínate que empezaste el draft. Derrick Henry, AJ Brown, Julio Jones. ¿Tendrías pedo?
No me tienes que vender a mí, güey. A ver.
No, bueno, empezamos contigo.
No hagas preguntas así que son mamadas, güey, la neta.
No, pero los dos receptores en el mismo equipo.
Yo, equipo la verdad es que yo, por lo general, no tengo pedo con tener dos receptores de un mismo equipo. Mientras sean receptores de calibre chingón, güey. Uh-huh. Sí entiendo que puede estar limitado el upside de alguna forma, sobre todo cuando la competencia por targets reales no es solo de esos dos receptores. Pero sí, sí he visto un caso clavado, güey, en el que, puta, sí, yo veo un camino viable para que entre los dos sumen 300 targets, güey. Uh-huh. Sí lo veo. O sea, Josh Reynolds, gracias, güey, pero no vas a hacer la competencia de Julio Jones. Y si ese fuera el caso, imagínate que los equipos se enfoquen en detener a AJ Brown. A ver, es que ¿a quién vas a detener, güey? ¿Cómo vas a enfocar la defensa entre Derrick Henry, AJ Brown y Julio Jones? No te dan 11 hombres en el campo, güey, para contener a esos tres jugadores, en teoría, ¿no? Uh-huh. El beneficiario ahí, medio de manera truculenta, podría ser Josh Reynolds. Contestando a tu pregunta, no, güey, no tengo pedo en tener a AJ Brown y a Julio Jones en el mismo equipo. No sé si me animaría al triple stack, güey, de uh-huh. Derrick Henry, Julio Jones y AJ Brown. Ya me porque ahí sí está, ya, sí, no mames. Bueno, quién sabe, güey. Chance me animaría a hacerlo en una, pero no, Fritzer tampoco me emociona tanto, güey. Pero no, yo no tengo problema en tener a Julio y a AJ Brown.
El problema con los stacks, ajá, perdón, Adrián, es apostar tanto y saber el riesgo que implica hacer ese stack. Además del upside, obviamente, también conlleva un riesgo muy importante. Si algo le llega a pasar a Ryan Tannehill, te quedaste sin tus dos wide receivers, ¿eh? Porque detrás de Ryan Tannehill está Logan Woodside.
Sí, y de Sean Kaiser.
Pues ya te quiero ver con AJ Brown y Julio Jones sin Ryan Tannehill. Sí será complicado.
Bueno, ¿qué caso puede, eso puede pasar con cualquier equipo, ¿no?
Claro.
Pero a ver, sí, con cualquier equipo sí, pero ese es el riesgo de hacer stacks de
el
esa
stack,
manera.
Exacto.
No,
de
acuerdo, yo me refiero al stack, porque vas a perder a tus dos wide receivers, al 1 y al 2, por una sola lesión. En cambio, si diversificas tus opciones, probablemente nada más vayas a perder a uno.
Claro.
Ok.
Entonces, sí, si haces el stack, a lo mejor en lugar de tener un clavado top 10 y un clavado top 15 o top 20, te quedas con un probable top 15 y un probable top 25, güey, si se lesiona Ryan Tannehill, ¿no? Uh-huh. Es riesgosa, puede pagar bien, pero como dice Mau, ahí lo que puedes estar llegando a arriesgar puede ser demasiado.
Ok, pero regresando entonces ahora sí a los números y a las proyecciones que estoy proponiendo aquí de Julio Jones y AJ Brown, Mau, ¿la ves descabellado?
No, no las veo descabelladas, sin embargo, me parece que la proporción no es tan adecuada, o al menos como yo la veo. Creo que para mí AJ Brown pudiera llegar a los 150 targets y Julio Jones pegándole a los 110.
O sea, ¿tú crees que Julio Jones tenga 6 targets por partido y AJ Brown tenga 9?
Sí, probablemente.
Ok. ¿Tú, Yaquita?
A ver, tengo sentimientos encontrados, güey, otra vez. A ver, yo no veo tanto como volumen como ustedes mencionan para AJ Brown. Me encanta AJ Brown, pero para mí la llegada de Julio Jones sí lo afecta. Y ese top 5 que vemos en AJ Brown antes de la llegada de Julio, no lo veo ya ahorita. Por más de los targets vacantes, al final también hay que ver quiénes dejaron sus targets. Eran Corey Davis, Jonnu Smith y Adam Humphries. Creo que Julio se puede posicionar como lo que vimos de cierta manera de Corey Davis con esos mismos targets. Un poquito más tal vez entre Jonnu, o los targets que dejó Jonnu, dividírselos entre ellos dos y con Josh Reynolds también teniendo cierta participación. Pero así como ver a AJ Brown con 150 targets, es que puta, AJ Brown con 150 targets va a romper la liga, güey.
Así es exacto. Exacto.
Vamos a dar el clavo. Vaya.
Es que, no, pero es que por eso no lo veo, güey, porque ¿cuánto va a estar en el campo Tennessee? Porque al final, por lo menos 300 y poquitos acarreos de Derrick Henry va a haber también.
Sí,
por eso.
Pero mira, el año pasado...
¿Qué te gusta que haya 200... A ver, 300 intentos de pase de Ryan Tannehill?
¿300? No mames. No, 500, más, 580.
Perdón, sí, 500, claro. Sí, 500.
500. Casi 600, ¿eh? Sí. Yo podría pensar que casi 600.
¿Y te gustan otros qué? ¿450 carreos de todos los running backs? ¿400?
Sí.
Ahí está. Con 500 intentos de pase de Ryan Tannehill te da para tener 150 targets para AJ Brown, pero fácil.
Pero es que,
AJ Brown le va a pegar al 30% de target share.
La temporada pasada AJ Brown con 7.6 targets por partido fue el wide receiver 6 en puntos fantasy por partido.
Claro.
Y el wide receiver 10 en puntos fantasy totales porque AJ Brown jugó 14 juegos. ¿No? Entonces, por ahí agréguenle un partido más, que no importa. Aquí yo me enfoco más tal vez en punto fantasy por partido. Uh-huh. AJ Brown sube un 10% su producción por la salida de Corey Davis, que ahorita vamos con lo de Corey Davis también, Yaquita. Porque si Julio Jones nada más agarra lo que dejó Corey Davis, pelo a pelo, sin considerar lo que dejó Jonnu Smith, que Jonnu Smith y Corey Davis fueron el 2 y el 3 en número de targets en Tennessee. Si Julio Jones nada más agarra lo que agarró Corey Davis, Julio Jones ya está otra vez en 6.6 targets por partido, tirar a los 7. Producción de Julio Jones de Atlanta, donde era un monstruo también. A mí el único detalle que puedo ver es la edad y el cuerpo de Julio Jones, que siempre ha jugado lesionado, pero es un toro que siempre juega. No sé si esa máquina, perdón, se rompa en algún momento.
Lolita.
¿Qué pasó, papá?
No, dice... Lolita, nada más.
Yo no sé si esa máquina se rompa en algún momento, pero Corey Davis la temporada pasada en 14 partidos tuvo 92 targets. O sea, 6.6 targets por partido. Entonces,
si algo le llega... Dale, perdón.
Entonces, ahí es donde proyectando que los dos receptores jueguen 17 juegos o 16 juegos, pues estamos hablando de más de 1.100 yardas para cada... O sea, para Julio... pegándole a las 1.200 y para AJ Brown pegándole a las 1.300. Es que yo veo 1A y 1B, la verdad. Ahora sí, Mau, adelante.
Creo que la ventaja de touchdowns la va a tener AJ Brown.
Sí,
la
seguro.
La ventaja de recepciones, claro, la va a tener AJ Brown. La ventaja de yardas la va a tener AJ Brown. Y si algo, como dijo ahorita Adrián, le llega a pasar a Julio Jones, AJ Brown va a ser el wide receiver 1 en fantasy football.
Sí.
Así de fácil.
Sí, el volumen Josh Reynolds se convierte en una alternativa viable. Y otra de vez, wide receiver 4. ¿no? O incluso de flex.
Es que sí, la posición de AJ Brown fue increíble. Fue el wide receiver 14 en yardas recibidas, siendo el wide receiver 30 en targets.
Sí, a ver, ahora les planteo lo opuesto. Imagínense, toco madera, que la lesión fuera de AJ Brown.
Igual.
¿Qué es Julio Jones?
Un wide receiver top 8.
No, yo lo pongo top 5. Ya lo demostró. Ya Julio Jones ha sido el mejor wide receiver de la liga.
Yo estoy diciendo que no lo he hecho. También lo fue Calvin Johnson, y hoy Calvin Johnson está retirado.
Bueno, pero Julio Jones está recién contratado. Sí,
de acuerdo, yo sé, Adrián, pero a ver, justo acabas de decir algo de Julio Jones, que no sabe si la máquina le va a alcanzar para jugar los 17 juegos. Al final de cuentas, a ver, vimos un declive en los números de Julio Jones con Atlanta el año pasado. Tampoco hay que olvidarnos de eso. Porque de repente, el segundo aire de Julio Jones, bueno, sí, puede ser. Pero al final de cuentas, esa curva de producción de un wide receiver, donde empieza el declive, ahí está Julio Jones en estos momentos. Sigue siendo élite, sí, pero esa curva ya no va a subir, va a descender. A lo mejor, si le quitas de la ecuación a AJ Brown, pudiera mantenerse, pero no veo un wide receiver top 5 en Julio Jones a su edad y en una ofensiva como la de los Titans. Creo que sin AJ Brown volverían a recurrir en exceso de Derrick Henry, veríamos mucho más a Josh Reynolds, veríamos mucho más a Anthony Firkser.
Está bien.
Otra cosa a apuntar, en el papel, creo, y tú, Mau, tal vez sabrás mejor, seguro lo sabes mejor, creo que la defensa de los Titans es en el papel mejor que la que era el año pasado. O sea, apuntalaron ciertas posiciones, en el draft también. No tendría por qué Tennessee tal vez tener que pasar tanto cuando la defensa, otra vez en el papel, es mejor que la de 2020.
Yo no sé si ni siquiera si en el papel sea mejor, ya que ese es el problema. A mí la incorporación de Bud Dupree se me hizo una de las peores contrataciones en toda la agencia libre, no de los Titans, en general. Y pues las adiciones tampoco fueron espectaculares. Hay que ver si pega el corner que eligieron en
la
ronda. Y Caleb Farley si está sano y si puede tener un rol desde el primer día. O sea, creo que hay muchas incógnitas en la defensa. Y también no hay que olvidar que este equipo perdió al artífice de esta ofensiva en los últimos años, en Arthur Smith, que hoy es el coach de los Falcons. Y eso también puede jugar en contra de esta ofensiva. O sea, existe
como escuchamos
los Titans.
Sí. Como escuchamos, Mau no se quiere emocionar con sus Titans.
Es correcto, es lo que voy. Yo le acredito
en básicamente.
Mau
es que...
por ese fanático del Cruz Azul.
Sí. Y dice, no, ¿qué pasó?
No, peor, güey. Mau le va al Atlas.
Le voy a dar cuenta. Imagínate cuánto sufro. Sí, no. Por favor.
Bueno, señores, pero a mí me tocó analizar a Tennessee y Julio Jones y AJ Brown van a ser dos monstruos esta temporada. Obviamente son drafteables. AJ Brown en la segunda ronda, Julio Jones en la tercera, me lo llevo feliz de la vida como está su ADP. Los tengo por arriba yo rankeados de lo que está el ADP y no veo cómo, me cuesta mucho ver que esta gente no eche para adelante. Va a ser un tema de lesión como cualquier otro jugador, ¿no? Y ahí ver qué es lo que quieren, ¿no? Porque incluso, como tú dices, Mau, Julio Jones bajó un poco, pero igual, la temporada pasada, yardas por target fue el número 3, yardas por ruta corrida fue el número 3, catch rate fue el número 12, el true catch rate fue el número 7, o sea, sigue siendo un talento fuera de serie Julio Jones, sí, tiene 33 años, a los wide receivers.
Pues, bueno, no me lo ruques, güey.
32.4, disculpa, cuando empiece la temporada 30. Tendrá 33.
No. Está viviendo su año 33, eso sí, güey, pero tampoco no me vas a venir a mugrosear a Julio Jones, güey, de ninguna manera.
Eso es muy truculento, está viviendo su año 33, o sea, ¿va a cumplir 34 o va a cumplir 33?
Va a cumplir
porque
33.
Porque el año cero...
A ver, cuando cumples un año, ¿qué año, antes de cumplir un año, qué año de tu vida estás viviendo?
¿El primero?
Ahí está.
Sí, por eso no puedes ir el año cero.
Te voy a poner un ejemplo más práctico, Mau. ¿Qué año de tu vida estás viviendo tú, güey?
Ah, no tengo ni idea. Y aquí, o sea, no quieras balconearme también. A ver, por favor.
Que no me balconen a mi Julio, güey. Yo nada más estoy defendiendo a Julio.
Pero Julio ni siquiera escucha el podcast.
¿Cómo sabes?
Bueno, sí, tienes razón. Probablemente se ha enterado que en algún podcast suelen llamarlo Quintorris López, alias Gorreritos. Y entonces, probablemente sí nos escuche. Saludos para Julio.
Saludos para
Julio. Buen Juli. Sí.
A ver, una última, yo les quiero hacer una pregunta, perdón, papá. A ver, ¿qué probabilidad ven que en igualdad de circunstancias y diciendo jueguen toda la temporada ambos wide receivers, Julio tenga más puntos que AJ Brown?
Sí, 10%.
Sí. Yo menos que eso.
¿Tú, mi Mau?
Ah, ¿25%? ¿20?
Yo 25. Yo 25.
Porque es que aparte, a ver, Julio Jones fijamente.
¿Cuál ha sido el problema, si así le queremos llamar, de Julio Jones en los últimos años?
Las lesiones.
Fuera de las lesiones. Los touchdowns.
Sí, exacto.
Los touchdowns. O sea, lo que voy es que, y lo dijo Mau hace ratito y coincido, el volumen de anotaciones y quién va a buscar en zona roja Tannehill es en gran medida a AJ Brown.
Puede ser.
Claro. Sí, o sea, de acuerdo. ¿Sí? Y yo no diría de los últimos años, güey. O sea,
de su carrera.
La carrera de Julio Jones, y eso es lo que lo ha hecho
lo
más
bonito.
Para mí, lo más, claro. O sea, más chingón y más relevante en fantasy, es que nunca ha sido un jugador que dependa del touchdown para ser una joya, güey. Una vez en toda su carrera ha tenido 10 touchdowns o más, no digas más de 10. Y aún así, ¿cuándo no ha estado en la conversación de los tres mejores wide receivers? Desde hace 8 años.
Tenía el volumen para de ser el wide receiver 1 de su equipo. Exacto, por mucho por margen, ¿eh? Por muchos años, hasta que llegó Calvin Ridley.
Sí, porque en sus primeros años estaba Roddy White, exacto.
Exacto, que lo limitó un poco y luego le pasó la estafeta a Roddy White a Julio Jones y ahora Julio Jones a Calvin Ridley.
Y eso es justo mi argumento ahorita. Yo veo 1A y 1B. Julio Jones va a tener volumen de sus temporadas con Atlanta. Ese es todo mi argumento.
¿De qué temporada, güey? Porque hubo la temporada de Kyle Shanahan. Bueno, Julio tuvo, no, es que tuvo más de 200 targets, güey, con Kyle Shanahan de coordinador ofensivo.
De acuerdo, no la mejor temporada. 7 targets por partido es lo que yo le estoy proyectando a Julio Jones. Y eso, con la calidad de Julio Jones, si sigue saludable, le da para ser top 10, 12, 15 peor. Quitando el tema de los touchdowns. Fíjense, o sea, yo todavía creo que Julio Jones tiene una calidad y una eficiencia. Como, o sea, Tennessee tiene al receptor 2 y 3 en yardas por rutas corridas. Tiene al 8 y al 10 en yardas por targets. Tienen dos armas increíbles. Julio Jones, incluso la temporada pasada, todavía era alguien utilizable. A ver, ya les voy a decir los números de Julio Jones la temporada pasada con Calvin Ridley. Julio Jones todavía era opción de, claro, de fantasy. Fue el wide receiver 14, o sea, en punto fantasy por partido.
Y yo creo que está su rango.
Está bien, y ahí es donde está rankeado. 14, pero yo creo que Julio 16. Jones tiene un techo mayor. O sea, no creo que el ranking de Julio Jones o el ADP de Julio Jones de 14 sea el techo. Creo que esa es la expectativa de Julio Jones y tiene un techo con el equipo de Tennessee. Ese es todo mi punto. Porque el argumento que dijo Chato hace rato, ¿a quién vas a defender? ¿A AJ Brown? ¿Quién va a ser el corner? ¿Cuál va a ser su primera opción? Yo pensaría que AJ Brown por el portento, por lo que porque en teoría es el wide receiver uno en ese equipo. Entonces Julio Jones va a tener defensas más suavecitas de lo que tenía en Atlanta. ¿Y?
¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? Porque, a ver, estás dando números ahorita de Julio Jones que pertenecían a otro sistema ofensivo, güey. Totalmente diferente, güey. O sea, va a llegar a Tennessee donde el juego terrestre va a seguir predominando, güey.
Sí, pero Tennessee va a tener...
pero no va a correr... abultados, sino, cabrón. Pero no va a correr más de lo que va a pasar Tennessee, güey.
A ver, estamos de acuerdo en eso. Lo que dice Jaka tiene mucho sentido. Es otro sistema ofensivo. Matt Ryan, la última vez que Matt Ryan tuvo 500 o menos intentos de pase fue en el 2009.
Exacto, güey. ¿Y quién sean sus corredores?
¿David Jackson, Freeman, 2009? ¿O qué? ¿Quién era?
Pues sí, seguramente, güey. Después de Devonta Freeman y Tevin Coleman y Todd Gurley y toda la bola de güeyes que estuvieron el año pasado. Ese es mi punto, tanto con Julio como con AJ Brown. O sea, al final, AJ Brown, si quieren lo dejamos aparte, Julio Jones va a llegar a un sistema ofensivo totalmente diferente al que estaba acostumbrado en Atlanta. Otra vez, donde dependen y está basado en el juego terrestre con Derrick Henry. Entonces,
¿en AJ Brown?
Por lo mismo. Exactamente, aparte, güey. Entonces, o sea, al final, Pero al final, o sea...
Que le suba el 45% de probabilidad de que Julio supere.
¡Ah! A ver, chato, güey.
Ya me hicieron encabronar, güey. Ya. Perdón, Yaquita. Dale,
güey. Yo sé que te encabrona muy cabrón que hablemos no también de Julio, güey, pero tiene sentido, güey. O sea, estamos comparando, o Adrián está tomando estadísticas que no pertenecen al Julio Jones de 2021.
Güey, Julio Jones en el 2021 fue el wide receiver 10 en punto
fantasy. El 2021 todavía ni siquiera empieza, güey. El 2021 todavía ni siquiera empieza, güey.
2020, dije.
¿Sabes?
Por eso, güey, 2020 en Atlanta era otro sistema ofensivo, sin corredores, con Calvin Ridley y con Matt Ryan. Julio Jones no va a llegar a este mismo sistema en Tennessee.
¿Saben qué es lo más divertido de todo? Que hemos estado dándole vueltas para que coincidamos los cuatro en que Julio Jones es un gran wide receiver 2 alto para 2021. Punto.
Totalmente de acuerdo, sí.
Sí, sí, es la realidad. Pero eso no vende, pero eso no vende, Mau. Entonces tenemos que armar polémica. Esta es polémica artificial. Para todos los que escuchan, esta es polémica artificial, ¿eh?
Sí, sobre todo cuando empleas 20 y tantos minutos hablando de los Texans.
Pero bueno, pasamos entonces. Estamos de acuerdo que son dos buenas opciones, que su ADP están bien tomarlos ahí, o sea, no están caros. Y ya, si quieres creer que...
Déjame interrumpirte una última
vez. Adelante, papá.
Perdón por la interrupción. Ya, porque ya tenemos que hacer la transición y, perdón, nada más no quiero que esto no salga a la luz. Estoy de acuerdo con lo que mencionan, que es un nuevo sistema ofensivo. Es un nuevo todo. Es algo diferente a lo que ha visto Julio Jones a lo largo de su carrera. Eso precisamente es lo que creo que le puede abrir una puerta diferente a explotar un potencial que nunca, o no hemos visto probablemente desde su temporada de novato, donde Roddy White todavía era el receptor predominante de los Falcons. Creo que tener la presencia de dos armas tan importantes y tan imponentes como Derrick Henry y AJ Brown le puede abrir caminos muy interesantes para relevancia NFL y fantástica a Julio Jones. Por eso es que creo que se puede dar esta situación si llega a mantenerse sano.
De acuerdo. También se puede dar la otra, como se puede dar cualquier cosa en Fantasy, sí, y en NFL.
Sí.
Mm. Bueno, vamos con Derrick Henry y aquí sí vamos a ir rapidito. Yo le estoy proyectando, Derrick Henry está como el running back 4, 3, dependiendo como usted, si es liga PPR, si es liga estándar, pues hasta el running back 1, si se lo quieren llevar ahí, no le voy a discutir a nadie. Creo que Derrick Henry vamos a ver más de lo mismo. Yo sí proyecto un poco un volumen menor, porque esta temporada va a ser un poco más larga, y un volumen menor me refiero a 20 acarreos de Derrick Henry por partido, que eso le va a dar 1,650 yardas, sus 14 touchdowns, no va a superar su 1.9 targets por juego, eso se va a quedar igual, aunque salgan ahorita las noticias de que Derrick Henry es el nuevo Julio Jones, cabrón. Eso va a ser así por esquema. ¿Qué más hablar de Derrick Henry? Es de los picks más seguros, y pues como en todos los jugadores, si se lesiona, pues ya otra cosa. Pero Derrick Henry será 20 carreras por partido, 1,650 yardas por tierra, ponle otras 150 yardas por aire, que se lo puede hacer, y entre sus 14 y sus 15 touchdowns por juego, te dan un running back 1 estable, sin dolor de cabeza. Y aquí entonces lo único que va la pregunta. Yo prefiero, por la dualidad, llevarme a un Jonathan Taylor antes que un Derrick Henry. ¿Tú, Yaquita, prefieres llevarte un Derrick Henry antes que un Jonathan Taylor?
Creo que no. ¿Tú, Mau? Prefiero a Jonathan Taylor.
Qué difícil. No me hagan eso. Probablemente sea la pregunta más complicada que me puedan hacer en Fantasy Football en estos momentos, y por lo que estoy evitando el pick 4 o 5.
Claro.
O el rango de 4, 5 o 6. Hace dos semanas te diría, prefería Jonathan Taylor, hoy Derrick Henry.
¿Tú, chatito?
Yo estoy en la misma disyuntiva que Mau. Creo que tiene menos competencia Derrick Henry, no que me asuste otra vez, ni Marlon Mack ni King Hines. Sí, prefiero por poquito a Derrick Henry.
Sí, digo, hablando de competencia, yo proyecto a Derrick Henry con 340 carreos y el que le sigue cerca a Darrington Evans con 72, cabrón. O sea, no tiene absolutamente ninguna competencia. También prefiero a Derrick Henry. Yo prefiero a Jonathan Taylor, pero está ahí. no hay que hablar mucho de Eric Henry porque yo he sobremojado con este señor. Pick de primera ronda. ¿Qué más decir? Suficiente. Y bueno, pues con el señor Ryan Tannehill, creo que sigue siendo subvalorado. Ryan Tannehill tiene ahí una... No creo que llegue a los 60 carreos, pero sí creo que le va a pegar a los 50, que eso le puede dar 250 yardas por tierra, 4 touchdowns que anote él directamente. Eso puede ser interesante. Hablando de los intentos de pase, yo sí le pronostico a Ryan Tannehill 518, 520 intentos de pase. Lo mismo que estaba haciendo Matt Ryan en Atlanta. 4,150 yardas por aire y sus 33 touchdowns. Eso pone a Ryan Tannehill como un quarterback top 10 que lo vas a poder draftear en tus últimas rondas y que no te va a dar ningún tipo de dolor de cabeza, creo yo. Mau, ¿algo que tú quieras agregar de Ryan Tannehill?
Vayan por Ryan Tannehill. Me parece una gran opción, sobre todo si su ADP logra mantenerse como quarterback 11, quarterback 12 o incluso más abajo. Es una gran opción.
Uy, ¿aquí está algo que quieras agregar de Ryan Tannehill?
Coincido con Mau. Creo que hay que olvidarnos ya del Ryan Tannehill de Miami. Ya no existe, es otro jugador. Y entra en una situación ideal. Y por el ADP en el que te lo puedes encontrar, es una excelente opción como quarterback.
Y ahora sí, Chatito, sé que tú también eres otro Ryan Tannehill truther, pues igual le opino, ¿no?
Sí, sin duda. Digo, nada más el volumen, digo, comparándolo con Matt Ryan específicamente, no, o sea, no creo que esté en volúmenes Matt Ryan. O sea, mencionas 520, 530. Uh-huh. Matt Ryan siempre ha estado en su carrera en los últimos años en 630. Sí, veo para Tannehill.
630, ¿qué? Perdón.
Intentos de pase. Intentos.
Pues nunca ha llegado a más de 600, pero...
Pero Matt Ryan es el único.
Ah, Matt Ryan.
Perdón. No, más, claro que sí.
Perdón. Pensé que estábamos en Tannehill. Olvidarlo.
No, o sea, Ryan sí ha coqueteado. O sea, los últimos 3 años ha tenido más de 600.
Lo dijimos hace como 4 podcasts atrás. Matt Ryan es el único quarterback que ha tenido más de 7 años seguidos con más de 5,000 yardas. El único, güey. Entonces, sí. Perdón, con 4, más de 4,000 yardas. Entonces, sí, estoy de acuerdo.
5,000 nomás, ya estaríamos hablando del Hall of Famer. Sí, del Hall of Famer. De la historia.
Pero 520 intentos de pase creo que son viables para esta ofensiva. Y para Ryan Tannehill, ya demostró la temporada pasada, con una temporada completa, lo que puede hacer con este equipo. Y como dices tú, Mago, la competencia, Logan Woodside, cabrón, será el quarterback sustituto para Tennessee. Entonces, nada que ver. Ryan Tannehill, super pick. O sea, si te puedes ir en un draft, otro equipo que te puede llevar 3 jugadores, Derrick Henry en la primera ronda, AJ Brown en la segunda y Tannehill en la 9, pues date bien servido, cabrón.
Tú vienes con todo, con los stacks, ¿verdad? Es una estrategia que también acabas de inventar hoy, ¿verdad?
Acabo de inventar la estrategia del stack.
Ok. Vamos a ver cuánto revuelo causa.
Güey, Mau, qué chingón que le tocó a Adrián los Titans, porque es el más Titan del mundo junto contigo, güey.
Sí, probablemente.
Me encantan los Titans. Me encantan. Mau, ahora sí, adelante con su super equipo.
¿Los Titans?
No, los Jacksonville Jaguars
Pues Trevor Lawrence. Super equipo y estamos hablando del AFC South, pues dije, no hay otro, ¿no? Pues ¿por dónde empezar? A ver, vamos por Trevor Lawrence, rankeado como el quarterback 16, justo en su ADP, también se está yendo como el quarterback 16, ronda 10, ronda 11. No sé si sea temprano o no, pero al final de cuentas puede ser una opción streameable. Creo que su techo está limitado por ser novato y con todos los asegúnes que tiene un quarterback novato. No es Konami Code, pero puede correr, tiene movilidad. No me entusiasma del mucho Trevor Lawrence. Si quieren arriesgarse a tomarlo en últimas rondas, adelante, pero que sea como su segundo quarterback y no como su titular.
Mau, ¿te preocupa el tema de la lesión?
¿De quién?
¿De Lawrence? Lawrence?
No, ahorita okay. No, para nada.
Listo.
Sí, no, para nada. ¿Algo más que quieran agregar a Trevor Lawrence o ya listo?
Sí, así no, como lo dijiste, Mau. Okay, no como un primer quarterback. Sí, puede estar interesante rápido. Con upside.
Amén.
Tan.
¿Cuántos intentos de pases? Perdón, Mau, yo sí quería preguntarte. ¿Cuántos intentos de pases le tiras tú a Trevor Lawrence? ¿Más de 500? ¿Más de 600? Es una defensa de paupérrima, cabrón.
Sí, 550 te parece bien. No, yo creo que sí le va a andar tirando los 600, ¿eh?
Sí le pega los 600.
590, por ahí va a andar.
Uh-huh. Ok.
El problema es que como cornerback novato puede estar errático, muchas intercepciones, uh-huh, etcétera. Va a tener semanas muy buenas, no lo dudo, pero va a ser inconstante. Y por tierra no lo veo llegando a las 300 yardas, por tierra.
¿No ves que llegue con sus 60 carreos? ¿No crees que tenga 60 carreos?
Sí, pero no creo que vaya a ser tan productivo por tierra. A lo mejor 50 carreos, 300 yardas.
Ok.
¿Va? Porque además, el panorama de sus touchdowns por tierra se complica con lo complicado que se volvió el backfield de los Jaguars. Y creo que aquí está lo más interesante de todo este equipo. Y no podemos
sección,
negar...
Perdón, con esto les damos la bienvenida a la sección Las Patrañas de Urban Meyer.
¿Son patrañas, Chato?
Para mí son patrañas y así se llama la sección. Puede que no sean, pero la sección así se llama.
Si les gusta y si no, es chingado.
Okay, así se llama la sección, a mí vale madre.
Ok. Sí fue así como un... O sea, cuando anunciaron el pick de Travis Etienne fue de... ¿Qué? ¿Cómo? Uh-huh. ¿Travis Etienne para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? El capital de draft invertido en jugadores importa, y importa muchísimo, sobre todo en los running backs, una posición en la que normalmente los equipos ya no están dispuestos en invertir tanto, y viendo lo que tenían en James Robinson, lo platicamos antes del draft de la NFL, que no les sorprenda si los Jaguars buscan a alguien en agencia libre, Carlos Hyde, que no les sorprenda si a Urban Meyer y a esta nueva gerencia no les convence James Robinson, Travis Etienne en primera ronda. Qué complicado. Y además, dijimos, bueno, el panorama se veía muy claro, ¿no? Travis Etienne será el número uno en este equipo, relegando un poco a James Robinson sin desaparecer. Pero luego empiezan los minicamps, los OTAs, y empezamos a ver a Travis Etienne como wide receiver. Y que quieren que corra más rutas, que corra rutas que no había corrido en colegial. O sea, lo están puliendo para tener un rol mucho mayor, cuando quizá ese rol teníamos pensado que la Viska Chenault podía hacerlo, de la versatilidad, un Percy Harvin, Curtis Samuel, como Urban Meyer los utilizó en Ohio State. Y entonces empiezas a rascarte aún más la cabeza y dices, ¿qué quiere hacer Urban Meyer? ¿Qué va a hacer? Es una incógnita total, porque, y aquí lo voy a ligar con James Robinson, James Robinson tuvo mucho volumen, se benefició del volumen que tuvo, pero fue poco efectivo. Fue el running back 32 en yardas por toque. Uh-huh. Donde destacó fue en tacleadas evadidas, que fue el quinto mejor, y en yardas creadas, que fue el sexto mejor. Porque precisamente la fortaleza de James Robinson fue correr entre los tacles, correr por dentro, cosa que Travis Etienne no hace tan bien. Entonces empiezas a ver los mensajes de Urban Meyer de cómo quiere utilizar a Travis Etienne, y a lo mejor Travis Etienne pues, será utilizado para correr por fuera, y James Robinson como el running back de primeras oportunidades para conseguir esas yardas, o en terceras oportunidades para conseguir yardaje corto, ¿no? Es muy complicado predecir cómo se va a comportar este backfield. Sigo apostando en que Travis Etienne se deberá establecer como el corredor principal. James Robinson, insisto, no va a desaparecer, pero tiene un techo limitado por las oportunidades por aire que deberán ser absolutamente en su mayoría para Travis Etienne. Y eso es algo de lo que James Robinson se aprovechó el año pasado. Fue uno de los running backs con más targets, con más recepciones, con más yardas recibidas. Y este año no va a tener eso. Creo que Travis Etienne sigue teniendo el upside por la explosividad, porque es capaz de generar jugadas grandes. Lo veo como un running back 3 alto, con posibilidad de colarse al top 24.
Ay, cabrón.
Pero órale, mientras esté James Robinson, no, o sea, su techo ahí estará limitado. Pero si por algo llega a faltar James Robinson, Travis Etienne puede ser un running back top 15, sin problema alguno.
Yaquita, ¿comentarios?
Coincido con Mau. Con todo lo que me gustó James Robinson, porque lo tuve en casi todos mis equipos, y fue un hombre que pues nadie conocía, en realidad, hasta que empezó a ser relevante. Sí me da mucho para abajo, tal cual por todo lo que menciona Mau. La llegada de Travis Etienne, la llegada de Carlos Hyde, el mismo coach, la gerencia, por todo lo que me digas, creo que es un ambiente que no solamente James Robinson, sino que también para Travis Etienne no me genera ciertas dudas, güey. No sé si es de esos backfields que voy a preferir pasar, porque no sé qué esperar, realmente, güey.
Sí, porque además su ADP de James Robinson está como running back 22. No, exacto. Gracias. ¿Tú, chatito?
Las patrañas de Urban Meyer. Yo, aparentemente, Urban Meyer quiere jugar con 4 Percy Harvins en su equipo, o 3. Creo que se quedó clavado un poquito con eso y entonces por eso quiere poner a Travis Etienne en ese rol, además de la Visca Chenault, y ni mencionemos a Tim Tebow. Ya fuera de Guasa, creo que, a ver, lo que menciona Mau en cuanto a lo que sucedió con James Robinson, fue el running back 6 en acarreos y el 11 en targets en el 2020. Y eso le dio para ser el running back 7. Estamos viéndolo en base a prácticamente puro volumen. No fue para nada alguien que haya destacado por su eficiencia en más de un rubro. Coincido con lo que dice Mau, que Travis Etienne tiene para colarse al top 24, porque además lo veo con por lo menos 80 targets. Y sabemos que los targets en cualquier formato son más valiosos que un acarreo. James Robinson, no creo que lo deberíamos considerar en el top 36 de running backs. Y el ADP que mencionas, Adrián, de James Robinson, a mí sí me asusta y creo que deberíamos mantenernos alejados de él en ese ADP. Travis Etienne sí me entusiasma y creo que más pronto que tarde Urban Meyer se dará cuenta que tiene que usar a sus mejores jugadores en las mejores situaciones y circunstancias posibles. Entonces,
y si no se da cuenta, va a empezar a acabar su tumba, ¿eh? Porque además, lo que invirtió en Travis Etienne para no utilizarlo, van a decir, a ver, ¿cómo?
Esos dos movimientos de traer a Travis Etienne para luego decir que lo quiere usar así de gadget player, y además su payasada de Tim Tebow, bueno, ya va en camino.
La otra es, preocupa que haya dicho que antes de después de que se acabe el draft, ¿no? Dice, la verdad es que nosotros queríamos a Kadarius Toney. O sea, ni siquiera Travis Etienne fue como su segunda opción. Claro. Y dijo que el corazón se le rompió cuando vio que Kadarius Toney se lo quitaron justo antes de su pick. Entonces, sí, insisto, estos mensajes que manda Urban Meyer es que querían a un jugador tipo gadget. Que podía ser muy versátil, que pudiera jugar en el backfield, que pudiera jugar por fuera, en el slot. Y eso me preocupa para uno de mis favoritos, que más adelante estaré comentando en la posición de wide receiver.
Estoy de acuerdo. Así se inauguró la sección Las Patrañas de Urban Meyer, con mi rant de porque les quitaron a Kadarius Toney y hacen trade-up para llevarse a Travis Etienne, y luego salen con su payasada de team. Nah, o sea,
a ver.
Me preocupa la manera en la que está tomando sus decisiones Urban Meyer. Exacto. Creo que esto no es nada más digno de NFL y Fantasy Football. Creo que Urban Meyer tiene que sentar un poquito de cabeza y ver cómo está evaluando las decisiones que toma.
Crucificando al pobre Urban Meyer y no ha tenido un solo juego como coach de NFL.
Bueno, pues es que hay que leer entre líneas, ¿no, Mau?
Bueno, hay que darle el beneficio de la duda, pero sí. O sea, el punto con Travis Etienne es que tienes tantos huecos en tu equipo con tantas necesidades como primero haber pensado en Kadarius Toney cuando no era para nada necesario, teniendo a Don Laviska Shenault, y luego rematar con Travis Etienne. Y bueno, dices, ok, no les gusta James Robinson, es entendible que quieran ir por un running back que será el futuro de la franquicia por los próximos años, para luego que nos OTN nos diga que Travis Etienne va a fungir en el rol que querían de Kadarius Toney.
Exacto.
Y que yo veo que el ideal para ese rol es Laviska Shenault, me dices, pues sí, está complicado. Pero bueno. Lo de Tim Tebow ni lo voy a mencionar porque ni tiene caso.
Okay. Y ahorita por lo que mencionas, Mau, y también siguiendo con la sección de las patrañas de Urban Meyer, creo que en un draft, cuando estemos en agosto, Travis Etienne se va a estar posicionando por ahí de una quinta ronda y James Robinson por ahí de una séptima.
Y van a cambiar ADP.
Seguramente. Uh-huh. Pero es que de todas formas, ni así veo la forma de draftar a James Robinson.
Séptima ronda como running back 4, 3, sí puede. Yo sí.
No, como 3 yo paso. Yo no, como 3 no. 4 puede ser. 3 uh-huh. Me causa. No,
yo igual. Como 4. Y el chiste, y sería mucho que se convirtiera por la vía de la especulación. dígase, lesión de Travis Etienne, y que cambiara el esquema y que otra vez pudiera volverse a adueñar de ese volumen terrestre que vio el año pasado. Uh-huh. A mí James Robinson también, running back 3, paso, paso fuerte.
Mau, y ahora sí entonces, DJ Chuck, ¿qué vamos a hacer con él?
DJ Chuck. Habiendo dicho lo anterior y ya un poco spoileaba lo de la Visca Chenault y demás, me parece que este es uno de los cuerpos de wide receivers más complicado de predecir antes de training camps y antes de pretemporada. Creo que quien lleva mano para ser el wide receiver número uno es justamente DJ Chark. Fue el wide receiver 5 en toda la NFL en targets profundos. Creo que si puede conseguir hacer química con Trevor Lawrence, puede ser. El upside que tiene DJ Chark es de ser top 15. No lo tengo rankeado en ese rango porque ese es su upside. Estoy siendo mucho más mesurado con él, justo por esta incertidumbre y la incógnita que representan los wide receivers de los Jaguars, DJ Chark, Marvin Jones, Laviska Shenault, ¿no? Marvin Jones, ahí está, competirá por oportunidades. El año pasado no fue para nada efectivo, fue el wide receiver 47 en yardas por recepción, el 49 en yardas por target. No veo upside en Marvin Jones, creo que es el que menos me apetece de los tres principales wide receivers de este equipo. Si me dices, selecciona uno para no seleccionarlo en ningún draft, Marvin Jones. Prefiero buscar el posible upside con Laviska Shenault, a pesar de todas las vicisitudes que acabo de mencionar, que ir con Marvin Jones, porque bien que mal, Laviska Shenault el año pasado fue el wide receiver 26 en puntos fantasy por target. De los tres wide receivers principales el año pasado fue el mejor en catch rate y fue el wide receiver líder en recepciones en Jacksonville en 2020. Sé que es otro coach, otro gerente, otra ofensiva, pero al final de cuentas el talento que tiene Laviska Shenault deberá de imponerse y la lógica debiera imperar. Pero como ya lo dijo Chato, Yaka, las patrañas de Urban Meyer nos pueden hacer una mala jugada. Y comienza a preocuparme del upside que yo tenía de Laviska Shenault. Le decía, yo creo que en mis primeros rankings puse a Laviska Shenault top 36. Y lo que ha pasado, no puedo hacer otra cosa más que bajarlo. Y ahorita creo que es mi wide receiver 44, me parece. Wide receiver 43.
Entonces, incluso con DJ Chark está difícil la cosa, ¿no? A ver, el ADP actual, uh-huh, lo veo caro y vamos a hacer un carrusel con DJ Chark.
¿Como wide receiver 29 se te hace caro?
30. Más que, bueno, en comparación con lo que se está yendo por ahí.
A ver, hagamos.
Me dirán ustedes. Vamos a hacer un carrusel con DJ Chark. Juju Smith-Schuster, Cortland Sutton, Divo Samuel o DJ Chark. Mau.
A ver, Juju, Cortland Sutton,
Divo y Chark.
Cortland, Chark, uh-huh, uh-huh. Divo, Juju.
¿Chato?
Creo que Sutton, Divo. No. Chark, Sutton, Divo. Me faltó Juju, ¿ah? ¿Eh? Uh-huh. Chark, Sutton, Juju, Divo.
¿Yaquita?
Yo sé que ustedes aman a DJ Chark con todo su corazón. A mí nunca me ha gustado y entiendo que antes estaba con Mishu y con quien quieras. Este año me gusta todavía menos. O sea, entiendo lo que dice Mau, pero sí le veo un poco más de competencia por todo lo que ya analizó Mau. No solamente dentro de los receptores, sino también dentro de los corredores. Yo lo dejo en último lugar. Yo prefería a Sutton, Divo, Juju y DJ Chark.
Yo igual que Yaka. Sutton, Divo, Juju, Chark. Yo creo que Laviska Shenault va a ser el líder de este backfield, de este cuerpo de receptores.
Ojalá.
En algún momento.
No, en la semana 5.
Ajá, por ahí, 5-7. Pero, ahí veo yo a Chark bajando.
Ojalá, si Laviska Shenault se convierte en líder en recepciones de los Jaguars, es top 24, ¿eh? Por lo explosivo. Uh-huh. Físicamente y en cuanto a sus traits de mediciones atléticas, físicas, etcétera, Player Profiler lo compara nada más y nada menos que
con Julito.
No. Con el 1A del equipo que Adrián acaba de analizar. A.J. Brown. No estoy diciendo que la discusión vaya a ser el próximo J. Brown, para nada. Pero tiene ese perfil físico y de cualidades atléticas.
Sí, es un alfa.
¿Le ven un camino para que Divo o Juju sean la primera opción aérea de sus respectivos equipos?
No.
No.
¿Ven un camino para que DJ Chark lo sea?
DJ Chark, sí.
Sí.
Claro.
Es por eso que lo tengo arranqueado más alto, nada más. Uh-huh. Es por eso que lo prefiero. Porque a fin de cuentas, sí, el volumen no deja de ser lo más importante de Fantasy Football. Sí,
no porque sea la primera opción de tu equipo, quiere decir que puede ser más relevante que cualquiera de los dos demás jugadores que mencionamos.
Sí. O sea, no creo que sea mejor jugador para nada, que ninguno. Sí, no. Pero sí tiene un camino más seguro a obtener más volumen que los demás. Y en la estadística que más se correlaciona o que más se traduce en puntos fantasy para un wide receiver es el volumen. Entonces, digo, no me gusta más que ninguno de los otros jugadores. Y mira que está Juju en la conversación, güey. Pero sí creo que tiene un caminito un poquito más directo a ser la opción número uno en targets y tener más volumen que los otros.
Sí, ahí es donde volvemos a lo mismo. Yo sí creo que la Vizca va a terminar siendo el líder de este cuerpo de receptores, por lo que acabamos de hablar, pero sí, DJ Chark en teoría hoy debe ser el líder de targets. Hay que ver las rutas que corre y las yardas que se crean después de cada recepción, pero el volumen debería ser para DJ Chark.
Porque además, no olvidemos la mejora masiva que tendrá este equipo en la posición de coreback, y de eso se va a beneficiar DJ Chark, la Vizca Chenault, Travis Etienne, quien quieras. Bueno, sí. Excepto los tight ends. Ahí no hay absolutamente nada de qué hablar. Los voy a nombrar nada más para... Por respeto. Exactamente, por respeto. Chris Manhertz, Luke Farrell, Tyler Davis, Shane O'Shaughnessy y Ben Ellefson. Esos son los tight ends de los Jacksonville Jaguars.
No, Mau.
¿Y el sustituto, sí. Mau? ¿Quién es?
Por respeto.
A ver, repito. Los tight ends del equipo de los Jacksonville Jaguars son Manhertz, Farrell, Davis, O'Shaughnessy, Ellefson. Punto. Infiltrado.
Sí se crean.
En el equipo, eso es totalmente distinto.
No, que lo que voy es que no se crean el cuento de Urban Meyer que va a usar a Tim Tebow como Tyson Hill en New Orleans.
Y si sí, en la semana 6 está despedido de los Jacksonville Jaguars.
Claro.
Y no por mí, sino por Zahid Khan.
Sí.
Que por cierto, Zahid Khan, el dueño de los Jacksonville Jaguars, también es dueño del Fulham FC en Inglaterra.
Así es.
Muy bien.
¿Tú le vas al Fulham, verdad?
Bueno, entre uno de mis equipos, sí. Tengo varios, ya sabes.
Mau le va a todos los de Londres, ¿no?
No, a todos no. Nada más de Londres al West Ham.
Al Arsenal no.
Arsenal no, al Tottenham tampoco, al Chelsea tampoco.
Okay.
Sí. O sea, mi equipo de Inglaterra es el Manchester United. Pero mi tiempo viviendo en Londres, me encariñé con los dos equipos, pues más...
Underdogs.
Exacto, los underdogs de Londres. Entonces, sí, claro. Fulham y el West Ham. Bueno, pude haber ido al Millwall también, ¿verdad? Pero no, gracias.
Oye, vieron lo de Tyrant University, ¿no?
Obviamente.
¿Sí? ¿Y vieron a Tim Tebow invitado a Tyrant University?
¿Por qué habría de invitarlo?
A mí tampoco me invitaron, güey.
Sí, bueno, obvio. Y tú eres el Tyrant aquí del podcast.
Exacto, güey. Yo por eso lo tuiteé, güey. O sea, ¿por qué no invitaron a Tebow? Pues porque a mí no me invitan al Congreso de Cardiología Mundial, güey. Pues no, cabrón. O sea, no tienes por qué invitar a Tim Tebow, güey. A ver, ¿creen que Tim Tebow haga el roster?
Sí.
Yo creo que no.
Me estoy saboreando esa semana la sección, las patadas de Urban Meyer, güey. Yo también creo que no.
Vamos a ver.
Pero va a haber mucha gente muy contenta con sus jerseys de Tim Tebow.
Bueno, creo que, Mau, en tu muy estilo, creo que le dedicamos mucho tiempo a Tim Tebow. ¿Algo más que quieras agregar de este equipo de Jacksonville, señor?
No, nada. Es todo. Vayan por Travis Etienne, busquen a DJ Chark. Si pueden encontrar con descuento a LaVisca Chenault, puede ser una buena apuesta, pero es simplemente una apuesta de upside, nada seguro ya con el panorama de los Jaguars como está.
Pues muy bien. Despidas entonces de su manada, caballero.
Venga, pues manada, un abrazo. Espero hayan disfrutado este episodio del AFC South. Ya saben que me pueden encontrar en @mgutierreznfl.
Gracias, Mau. Yaquita, despídase de su gente.
Amigos, un gustazo. Obviamente están igual de contentos que yo y que todos nosotros por estos episodios de análisis de las divisiones. La verdad es que son una verdadera gozada. Y lo más chingón es que todavía faltan muchas más. Entonces estén ahí pendientes. Vienen ahí también varios streams. Viene el buzón de la manada, que ahí estén pendientes también. Y también para otras cosas en Twitter me pueden encontrar como JR Yaca.
Saludos. Gracias, Yaquita. Chatito, vámonos.
Tan gustado estar aquí con ustedes. Los esperamos pronto en una otra sección, otro episodio en la sección de las patrañas de Urban Meyer. No va a ser el roster Team Tibu, ya, pensándolo bien. Cuídense mucho y aquí estamos al pendiente para seguir con el análisis de las divisiones. Les mando un gran abrazo y a mí me encuentran en Twitter en Chato Romero FF.
Manada, muchísimas gracias por escuchar este episodio como siempre. Drafteen a esos Titans de los que acabamos de hablar, les van a dar todos los puntos fantasy del mundo. Confíen en mí y para cualquier otro análisis o consejo, síganme ahí en Twitter por @alpanseque. Les encargo muchísimo un review de este podcast, nos ayuda mucho y recuerden que se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.